Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de miércoles 1 de febrero del año 2017. Ya nos hemos comido un mes completo del presente año. ¿Cómo pasa el tiempo? Nosotros aquí seguimos con lo nuestro, que es difundir, compartir contigo lo que se cuece, lo que se está haciendo a día de hoy en el mundo del rock y del heavy metal. Arranca una nueva edición de La Mirada Negra para ti, que como bien sabes, escuchas en directo desde el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, Luchana, compartiendo a su vez emisión en vivo con el Orobeitamasaspi Irratia 97.0 de la FM y emitiendo a través de internet en las respectivas webs de esas radios que acabamos de mencionar y también en nuestra propia página web en lamiradanegra.es. Programa en el día de hoy en el que contaremos con dos entrevistas. Antes de su participación en el Euskal Metal Fest dentro de unos días, tendremos en nuestros micrófonos a la gente de Beethoven R. Hablaremos con ellos sobre ese último trabajo discográfico, fundamentalmente, y algunas otras cosas, como no, en torno a la actualidad de la banda. Ya sabéis que tienen como último disco A Fuego en la Piel. Además de Beethoven R, también esperamos la presencia en nuestros estudios de Iñaki Lazcano, vocalista actualmente de Coffein, ex de Airless, que también estará actuando en vivo próximamente, más cerquita que los propios Beethoven R. Este próximo viernes, día 3, en su caso, estará en el ICA Ateneo de Bilbao, en esa inauguración de la exposición fotográfica de Unai Endemaño. Y un poquito antes, hoy, que tendremos por aquí para presentar Circle of Time, el primer trabajo discográfico que nos ha presentado con la denominación de Coffein. También te estaremos hablando de lo vivido en la sala de Dasca el pasado sábado, donde tuvimos la oportunidad de ver a tres grandes bandas como son Black Ocean Witness, Rather Be Alive y Violent Eve. Por supuesto, intentaremos que estas dos horas den más de sí, que haya más contenido. Sobre todo, bueno, hoy tengo un programa, si me sale como tengo planeado, muy centrado en próximos directos. La verdad que hay mucho en muy poquitos días. Y eso sí, tenemos que dar alguna mala noticia, como es la cancelación de alguna actuación. En concreto, Darshan, por segunda vez, por cierto, cancela su presentación en Bilbao. Sabéis que iban a actuar el próximo día 4 de febrero en la Sala Askena de Bilbao junto a Sublevados. Pues ese concierto, deciros que definitivamente queda cancelado en busca de otra próxima fecha. Ya ocurrió algo parecido hace un tiempo, así que al final me alegro de haberles visto en Irún, porque aquel día sí que no se canceló. Y esperemos, claro que sí, que se recupere la fecha de los asturianos por la capital vizcaína. Brevemente, comienzo comentándoos lo que pudimos vivir en la sala de Dasca de Baracaldo con las actuaciones que he mencionado, de Black Ocean Witness, Rather Be Alive y Violent Eve. Gran cartel bajo mi punto de vista, bandas que sabemos que tienen mucho que decir. Fundamentalmente Violent Eve es un grupo al cual yo tuve la oportunidad de seguir desde su debut. Pasó un poquito más aquel Eleven Reasons to Kill, aquel debut, y luego pasó un poquito más desapercibido Exile, el segundo trabajo discográfico, y actualmente tienen un nuevo discazo bajo el brazo de título A Great Day, el cual les trajo a los escenarios vizcaínos, en concreto a los escenarios de la sala Edasca. Buena oportunidad para ver en vivo a un pedazo de grupo a pesar de los cambios de formación. Ya igual para el currículum no queda igual de, no sé, rimbombante decir que hay ex de Darmur, ex de Skunde F, los cuales han dejado, claro que sí, su huella y su sello en la banda. Sigue un tanto Diego, vamos a decir, manteniéndose en pie de la vieja guardia, en su caso también un músico con andadura, ex Silverfist, entre otras cosas, y luego se ha ido rodeando de muy buenos músicos para suplir cada una de las vacantes. J. Jurado lleva ya bastante tiempo en la formación y la verdad que es un vocalista no solamente solvente, sino yo diría que espectacular. Es lo que vivimos en la propia sala de Dasca de Baracaldo, donde tuvimos a la banda descargando temas de ese último trabajo, de A Great Day, muy centrados en esa presentación, también recordando algo del anterior EP, desapercibido quedó en el repertorio Exile, se nota que no tienen muy buena experiencia y muy buen recuerdo por parte de su anterior sello discográfico, y sí que rescataron algunos temas de su debut, consistente y sólido concierto, como nos esperábamos, y una descarga verdaderamente brutal. La sorpresa pudo ser Rather Be Alive, por lo menos para mí, una banda a la cual no le había todavía prestado la atención merecida. Entre tanto material, a veces unos le quedan algunas cosas colgadas, y una de ellas era este trabajo Origen, que venían presentando, una banda catalana, cantan en catalán, con unas influencias pues al idioma, vamos, que yo creo que no es óbice para que suenen de una manera muy muy internacional, y es que las influencias son muy Gojira, muy Mastodon, por ahí van los tiros, dos voces muy fuertes por parte de sus componentes, guitarras solistas, una guitarra solista verdaderamente fantástica y mucha técnica dentro de un estilo que no es que sorprenda porque, vamos, está muy en boga, pero sí que sorprende viniendo de manos de unos músicos tan jóvenes y con tanto por delante aún. Es que tienen mucho que decir en esto de la música y es una banda que a mí me sorprendió muchísimo y estoy seguro que va a seguir sorprendiendo a muchísima gente. Ojalá que tengan una larga trayectoria porque de lo que puede salir de aquí es verdaderamente grande. Joven grupo, ya con un disco que merece mucho la pena, un directo que no deja lugar a dudas de la calidad y el nivel técnico de la banda, y un futuro por delante verdaderamente tremendo, si es que no tienen ya un buen presente con ese disco, que no creo que esté al alcance, por lo menos bajo mi punto de vista, de cualquiera. Estas bandas, huelga decir, que merecen ser tenidas muy en consideración. Rather Be Alive, fantásticos. Black Ocean Witness eran los últimos en salir, y estos, bueno, pues ya no nos sorprenden tanto porque les hemos visto varias veces en directo y sabemos lo bien que practican ese estilo. Bueno, llámalo deathcore, llámalo como quieras. La verdad que a mí esto de las etiquetas para cada uno de los grupos yo creo que habría que matizar bastante, porque todos tienen, vamos a decir, algo, o tenían y tienen, de hecho, algo personal. Y Black Ocean Witness yo creo que también, una banda completamente solvente, compacta, que se nota con un rodaje en directo que puede sorprender, teniendo en cuenta que hablamos también de un joven grupo, pero bueno, han venido tocando, por lo menos les hemos visto en repetidas ocasiones, y la verdad que el grupo es completamente sólido cuando sube a un escenario para defender los temas del que hasta la fecha es su debut discográfico, Heresy. Tendréis esta crónica por escrito, aplastante, la verdad, que las tres actuaciones de estos días en los que se pone a prueba los cimientos de una sala, y con un atronador sonido, con unos atronadores grupos, pero no solamente a nivel sonoro, sino también a nivel de calidad, yo creo que de los que no tienen que pasar desapercibidos. Como vaya Olenif, van a estar próximamente por aquí por el programa, tenemos entrevista grabada con ellos. Me voy a quedar hoy precisamente con la que digo fue la sorpresa para mí, por lo menos, de la noche, con Rather Be Alive, la banda catalana, con un debut discográfico verdaderamente impresionante. Me quedo con el tema con el que abrían precisamente la noche. Aunque curiosamente es el tema que cierra el disco, ellos cambiaron un poquito ahí el orden y lo que sí hicieron fue presentar completamente este trabajo discográfico. La Danza Macabra. Os presentamos hoy Origen, Rather Be Alive. absolutamente brutales, demoledores en todos los aspectos, a nivel sonoro, fuerza, agresividad, pero también con una calidad que, ya digo, no debe pasar desapercibida. Qué buenos son estos jóvenes catalanes. Rather Be Alive, Origen, hoy estrenado aquí en La Mirada Negra. Sorprendidos aún por el concierto, insisto, que pudimos ver suyo en la sala de Dasca de Baracaldo el pasado sábado. Seguimos con otra banda que tendremos oportunidad de ver en vivo. La verdad que hay varias cosas para ese día 10 de febrero y yo creo que no voy a poder estar viéndoles en Donosti, pero bueno, sí que por supuesto nos hacemos eco de esa nueva edición del Euskal Metal Fest, que además, como digo, tendrá lugar en dos jornadas, el 10 y el 11 de febrero. Luego estaremos hablando con Beethoven R, que tocarán el segundo día, el 11 de febrero, en una jornada más orientada al heavy metal, hard rock clásico, y el día anterior, el día 10 de febrero, en el Centro Cultural Larracho de Donosti, tendrá lugar una jornada más vikinga, con las siguientes bandas: Incursed, Sovngar, Finterforst y los que ya suenan, Pimea Mecha, presentando este nuevo trabajo discográfico, segundo de su carrera, No Blood, No Glory. We'll be right back. No Blood, No Glory, nuevo trabajo discográfico de Pimea Mecha, madrileños ellos. Habrá que recordarlo porque el sonido es completamente nórdico. Y es que captan perfectamente aquella esencia con mucha originalidad, a mi modo de ver. Dentro de la etiqueta que le quieras poner, que sí, puede tener esas reminiscencias. Como no, al de Viking Metal. Gran trabajo, compacta banda también en todos los aspectos, funcionando muy bien como bloque, a mi modo de ver, en este disco, con muy buenas composiciones, un revestimiento de coros, de voces también fantásticamente logrado en todos los aspectos, una gran obra si te gusta este estilo musical. Próximamente estarán también por nuestros micrófonos, esperemos que también antes de tocar precisamente ese día 10 de febrero en el Centro Cultural de Larracho en Donosti, en la nueva edición del Euskal Metal Fest. Este, quien le pregunta a él, dentro de la factoría del contraste, nuevo trabajo en solitario de Leo Jiménez. No veo el arte, señor. emotivo, sensible tema. Yo creo que toca verdaderamente el alma de mucha gente, sobre todo los que amamos a los animales. Y ahí está, ese tema dentro de la Factoría del Contraste. Un disco que Leo Jiménez estará presentando próximamente en vivo el día 17 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao y el día 25 de febrero en la sala Doca de Donosti. Dos oportunidades para verles, para verle por aquí, por tierras vascas de manera consecutiva, que a mí creo que me va a venir bastante bien, porque ya, por ejemplo, en la fecha de Bilbao me era muy complicado, por no decir imposible, estar. Así que a ver si haciéndonos algunos kilómetros podemos verle en Donosti. Recomendado ver a Leo Jiménez siempre en vivo. Este próximo día 4 de febrero, en la sala Stage Live, precisamente, tendrá lugar una nueva visita de Sober a la capital vizcaína. Pero no os perdáis al grupo que les acompaña, a Neon Delta. Tenemos aquí su trabajo de debut, de título Imparable. Ha contado con la producción, precisamente, de Carlos Escobedo, y me ha parecido un auténtico discazo que ahora mismo comparto, precisamente, contigo. Espero que también te guste. Imparable, Neon Delta, trabajo de debut. esos temas que tan buen rollo meten en el cuerpo a todo amante del hard rock, del rock duro, con fenomenal estribillo, buen trato de guitarras. Excelente la voz, ya que la escuchamos ahí por parte de Alberto. Y una de las muestras que podemos encontrar dentro de A Fuego en la Piel, el último trabajo, quinto de estudio en la carrera discográfica de Beethoven R. La banda madrileña está actuando, lo recordamos, en el Euskal Metal Fest el próximo día 11 de febrero, junto a otras formaciones como son Euphoric, Sylvania, Phoenix Rising y Eternal Idol. Totalmente recomendado poder ver a la banda en vivo una vez más. Nos dejaron, personalmente, así tengo que decirlo, muy buen sabor de boca en su paso por el Metal Norte de hace un par de años. Y aquí les tenemos de nuevo. Y hoy, como invitado especial, tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y una de las piezas angulares desde el comienzo de la trayectoria de la banda, José Luis Saiz. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ahí estamos.
Bueno, encantado de tenerte aquí, por fin, después de tanto tiempo de trayectoria de la banda, también años que llevamos nosotros con la radio, algún día tenía que tocar.
Pues sí, sí, encantado de estar ahí.
Pues yo me alegro mucho de teneros y de felicitaros también por este disco, porque creo que merece la pena y es como para sentirse orgulloso después, ¿no?, de años de trayectoria, de tener el listón alto, ¿no?, porque los discos de Beethoven R yo creo que siempre han mantenido un nivel, y teniendo en cuenta también la lucha que supone el día a día el de mantener a flote una banda, ¿no?, de rock, como es el caso de Beethoven R.
Pues sí, eso solamente lo sabe quien está ahí metido en el lío, ¿no?, quien está ahí metido en el lío, porque todos sabemos que siempre ha sido este un país muy complicado para todo lo que tenga que ver con el mundo del rock y el hard rock y todas esas cosas. Pero bueno, mientras uno haga lo que le gusta y lo disfrute, pues la cosa va bien. El problema es cuando uno ya empieza a no disfrutarlo y a padecerlo, entonces si ese momento llega es mejor dejarlo, ¿no?
Bueno, parecía que eran muchos años desde que se editaba El Legado de Judas hasta que salía Más Vale Tarde Que Nunca. Pasaron 5 años, de ahí el título, ¿no?, de aquella obra.
Sí.
Cierto que ha habido un directo de por medio, pero este podía ser un Más Vale Tarde Que Nunca 2, ¿no? Porque si no fuera por ese directo de 2012, la verdad que se ha vuelto a hacer de rogar el nuevo trabajo de Beethoven R bastante. Más de lo que esperabais y de lo que os gustaría, supongo.
Sí, 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 porque en este, bueno, tal y como está, bueno, como está ahora y como ha estado siempre, el panorama de temas discográficas, temas de poder editar un trabajo que llevas tiempo haciendo y demás, pues ya depende, hemos llegado a un punto de que ya no, o sea, que depende exclusivamente del grupo casi casi en un 90%, ¿no? Uh-huh. O un 75%, por ser un poquito más generosos en el tema. Pues hay que tener en cuenta que las compañías cada vez apuestan menos y cada vez es más complicado y bueno, pues uno no está en situación de poder autoproducirse un disco, ¿no? Entonces, ¿nos hubiera gustado sacarlo antes? Seguro, sin duda. Lo del DVD, lo del directo, pues lo del directo, la verdad es que, como todos los grupos, teníamos mucha ganas, mucha ilusión de tener un directo y de poder, pues bueno, dejar ahí reflejado lo que el grupo es en directo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente, el que era entonces nuestro manager, pues fue el que dio el paso definitivo, fue el que dijo, tal día, tal hora, tenemos la fecha de la grabación del DVD, o sea, como que ya, una vez que estaba cerrado, yo no había marcha atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Y decir, bueno, pues estupendo, porque así por lo menos ya lo hacíamos de verdad, hubo productor ejecutivo, se pudo sacar todo el tema, y con este trabajo pues ha pasado exactamente lo mismo, o sea, encontrar una producción ejecutiva es muy complicado, uh-huh. y es normal que está complicado, porque los tiempos están muy difíciles y no está el asunto como para arriesgar. Pero bueno, tuvimos la suerte de que vimos encontramos a la gente de Nuada y bueno, le propusimos el tema de que bueno, de lo que teníamos, digo, mira, tenemos esto, creemos que tenemos para un buen disco, para un disco bastante, posiblemente, si no el mejor de la carrera del grupo, pues más o menos.
Que no sea una frase hecha, ¿no?, sino que es lo que sentís realmente.
Sí, no, esto está claro. O sea, nosotros si tenemos una cosa clara es que nunca hemos querido sacar un disco por sacarlo. O sea, porque oye, que llevamos ya 2 años o 3 años, hay que sacar lo que tengamos. Pues no, o sea, por lo menos que nosotros, aunque nos equivoquemos, ¿no?, pero por lo menos que los miembros del grupo estén convencidos de que lo que sacan merece la pena. Porque, no sé, pues hay grupos o hay gente que a lo mejor se conforman con decir, ¿qué te digo yo? Pues mira, pues tenemos 3 temas muy buenos, ¿no? Bueno, pues los otros 9 o los otros 8, pero me interesan que estos 3 son muy buenos y entonces sacamos disco. Bueno, pues a nosotros igual no nos compensa, ¿sabes? Porque luego, sí, puedes tener 3 temas muy buenos, de eso le pasa a muchísimos grupos, y preferimos, bueno, pues no precipitarnos en el tema, y luego, por supuesto, claro, no había una producción ejecutiva. Una vez que, ya te digo, nos ponemos en contacto con la gente de Nuada y antes de nada, claro, decimos, escúchalo, a ver qué te parece, creemos que el disco merece muchísimo la pena, le presentamos la demo que teníamos hecha, bueno, a ellos les pareció bien y a raíz de eso fue todo prácticamente, o sea, sin prisa pero sin pausa, porque creo que la primera reunión con Nuada debió ser, si no recuerdo mal, en torno a mayo, abril o mayo, y creo que en octubre o por ahí ya teníamos cerrado estudio, teníamos fecha para empezar y tal, o sea que, pues digo, una vez que hubo una producción ejecutiva y nosotros estábamos convencidos de lo que teníamos, fue tirar para adelante, pero claro, tuvimos la suerte de dar con la gente de Nuada, si no posiblemente, quién sabe, si hubiéramos sacado el disco o todavía no, ¿no?
Caso es que hubo unos años ahí donde, por lo menos sí que habéis tenido tiempo, no sé si ha sido importante o no, en el hecho de afianzar y consolidar la formación, de entenderos, porque puede parecer, ¿no?, que sois una banda de constantes cambios en el grupo, que los habéis tenido, pero sin embargo, justo antes de llegar a este disco hay como 5 años más o menos donde os mantenéis estables.
Bueno, 5 años, sí, bueno, se puede decir ya que sí, porque,
sí.
Porque de hecho estando Chechu aún con nosotros, entra Alberto, que es cuando sale Iván.
Uh-huh, eso es.
Y bueno, ya entra Alberto estando Chechu, y Chechu decide irse poco tiempo después, que es cuando ya entra Javi, que es el más nuevo, por decir de alguna manera, y me parece que Javi, eso, como tú bien dices...
Creo que es en 2011, por eso te digo, ¿eh?
Sí, ya lleva unos años. Entonces, afortunadamente, bueno, pues parece ser que al final y por fin hemos dado con una formación en la que todos aportan, porque la verdad es que hasta este momento, ahora sí que realmente los 5 del grupo han aportado, los 5 del grupo tienen su parte suya en el disco que se ha sacado, o sea, antes... La mayoría... ¿Me oyes?
Sí, te escucho.
Ah, vale, sí. Es que me estaba entrando como una señal y es que me deben estar llamando. Bueno, que sí, que te decía eso, ¿no? Que ahora por lo menos todo el mundo compone. Antes, pues básicamente el grueso de las composiciones recaían en Antonio y en mí, y van también alguna cosa que también hacía y tal, pero luego, básicamente, lo que te digo, que no... que éramos los que tirábamos más del peso de la composición. Afortunadamente ahora, pues mira, Javi llegó con muchísimas ganas... aportando muchísimas cosas, Alberto igual, y tanto Antonio como a mí, pues nos supuso que quiera, ¿qué te diría yo?, como una pata en el culo, ¿no? Como decir, no te puedes acomodar porque viene este otro tío tocando la guitarra y claro, y el cabrón es muy bueno, entonces como es muy bueno, pues hay que ponerse las pilas para, por lo menos para estar al nivel, ¿sabes? Y Alberto, pues bueno, Alberto defendió muy bien lo que venía de antes y está en un momento espectacular, así que ahora mismo la formación, ya te digo, 5 personas que nos entendemos muy bien musicalmente, a la hora de componer igual, y la idea compositiva del grupo se sigue manteniendo, lo que está a la hora de respetar las ideas de unos y de otros, así que hasta ahora en ese nivel muy muy contento.
Y bueno, también un cambio muy delicado, entiendo, el de la voz, cierto que ya
mucho
ya tuvisteis la experiencia, porque pasasteis por ella anteriormente cuando entró Kiko Agal y salió ya Iván, entonces de la banda, sí. Iván, que es un vocalista que no vamos a descubrir, creo que Kiko Agal hizo un buen papel en El legado de Judas, un disco que yo creo que se quedó un poquito más flojo de sonido, pero sin embargo creo que era un gran trabajo.
Es una pena que no, que la gente en general no se haya parado un momento a escucharlo.
Sí.
Yo sé que muchas me gusta hablar de este disco porque a mí es que me gusta mucho y tengo una especial debilidad por él. Quizá porque a lo mejor, vamos a decir que pueda que sea el pobrecito o el ignorado, ¿no?, de los que hemos hecho, pero sí que es verdad que bueno, que nos encontramos en una situación un poquillo complicada con ese disco. Como tú bien dices, más flojo de sonido. Hubo una serie de circunstancias por las cuales pasaron esas cosas, que el disco no tuviera la producción que hubiera merecido, y bueno, entre una serie de cosas y tal. Luego, claro, el cambio de la voz, como tú bien dices, vienes de Iván, viene Kiko es un estilo diferente. Como tú dices, yo creo que bueno, Kiko hasta que pudo defendió todo lo bien, todo lo mejor que pudo y puso todo lo que pudo para defenderlo. Pero sí es verdad que fue el cambio, entre que puede ser que la producción del disco no acompañara, o por lo menos a la mayoría de la gente no le gustara, y luego la voz de Kiko, pues mucha gente, claro, seguía siempre diciendo que es Iván y tal, y es una pena porque de verdad pienso que la gente debería centrarse en escuchar el disco, porque creo que merece mucho la pena. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tú dices.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Creo que hay muy buenas canciones en ese disco, sí, y sí, cierto, sí, que a mi modo de ver la producción no le hizo un gran favor. Pero bueno,
está grabado exactamente en el mismo sitio que el Un Poco Más. Está grabado en M20, en el mismo sitio. O sea, no, bueno, en el mismo sitio, aunque no en el mismo lugar, por decirlo de alguna forma, porque el estudio se cambió de sitio, pero seguía siendo el mismo estudio, solamente que en otro sitio. Pero era el mismo estudio, era con avispas, era todo igual. Pero bueno, pero empezaron los temas de las prisas y este tipo de cosas, y todos sabemos que las prisas no son buenas para nada.
Sí, bueno, pero ahí quedan himnos que, bueno, no se me viene a la cabeza, pues Siempre Unidos al Rock and Roll o Larga Vida, por ejemplo.
Sí,
que son auténticos himnos vuestros y que en directo con la actual formación los defendéis muy bien. Sí. Luego, como decimos,
de Judas, por ejemplo, es un tema que nos piden muchísimas veces en muchos sitios. O sea, hay una serie de temas que siempre nos piden, ¿no? Cosa que no pueden meterlos todos.
Sí, gran obra. Gran trayectoria, la que ya digo, también lleva Beethoven R. Luego vuelve Iván, que puede ser como un poco un subidón, ¿no? Porque vuelve el cantante original y demás, pero os volvéis a encontrar otra vez en la misma tesitura. Otra vez abandona la formación y tenéis que encontrar un reemplazo. Yo he de decir que, bueno, en el caso de Alberto, para mí la sorpresa ha sido mayúscula. No porque Kiko Agal, ya digo que lo estoy alabando, ¿no? Digo que creo que hizo un buen trabajo y tú también lo has dicho, pero sí que me da la sensación de que para lo que son los seguidores de Beethoven R, para lo que yo entiendo que se puede demandar, es que Alberto casi casi es el vocalista ideal para ocupar esa plaza, ¿no? Sí. Una vez que Iván abandona la formación.
Sí, el problema, como tú dices, y es verdad, o sea, nosotros, claro, nos pilla el momento entre la primera salida de Iván del grupo, que, bueno, yo siempre digo lo mismo, y es que la cosa fue así, o sea, ni él se va ni se le echa, o sea, hay una circunstancia intermedia, o sea, por la cual él deja el grupo y nosotros decidimos que él tiene que dejar el grupo, es como algo simultáneo, ¿no? Y sí que es verdad que el cambio es muy radical, entonces nos pilla en un momento muy delicado, porque nosotros en ese momento estábamos muy bien colocados, o sea, como yo siempre digo que si no hemos llegado a estar en primera división, hemos estado en puestos de ascenso, o en primera división, a lo mejor en los puestos de abajo, pero sí que hemos estado, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es verdad que en el momento en el que Iván sale, el grupo está en el punto más alto que ha estado nunca. De hecho, a Kiko le toca defender lo más difícil, que era cuando sacamos él un poco más, nos toca un Viñarrock, creo que es, a las 10:30 de la noche, con 17.000 personas allí, ¿sabes? Y lo defiende muy bien. Pero sí que es verdad que el cambio de tesituras de voz de Iván a Kiko es grande, y quizá yo creo que ahí viene un poco el problema, por decirlo de alguna manera, de que haya gente que a lo mejor empiece a no gustarle o no gustarle Kiko, la forma de cantar de Kiko o demás, y hay gente que se descuelga un poquillo de lo que es el grupo, que luego muy bien cuando vuelve Iván o cuando está Alberto, hay gente, mucha gente que nos ha dicho, madre mía, perdí la pista, ¿cuándo el legado?
Sí.
Y sin embargo ahora veo que joder, pues es verdad que el grupo sigue al 100% y tal.
Y
es una pena porque yo creo que esa gira que hizo Kiko la defendió muy bien, la gira del un poco más, que ya te digo que le tocó con el... Iván deja el grupo a primeros de septiembre, cuando sale el del grupo es a primeros de septiembre, y nosotros habíamos sacado el disco, si no recuerdo mal, pues justo antes del verano, el un poco más. O sea, habíamos hecho con Iván de gira del disco, habíamos hecho pocos conciertos, ¿sabes? Entonces ese es un momento muy muy delicado que nos pilla. De ahí que el grupo, a raíz de eso, el grupo empieza a bajar otro poco. Y luego, bueno, por circunstancias de la vida, pues Iván y yo recuperamos el contacto y bueno, pues lo que tienen unas jarras de cerveza, que tomando una jarra de cerveza hablamos, y le dije, vuélvete otra vez, tío. Y él dice, se me ha puesto la piel de gallina, estaba como loco por volver, volvemos. Pero luego las circunstancias de la vida nos llevan otra vez a que no se puede. Y esta vez, pues las circunstancias que... Bueno, Iván se tiene que ir a vivir fuera, se va a ir a Torremolinos, de hecho vive allí.
Sí.
Y llega un momento que el compaginar el tema compositivo y tal, por mucho que se diga que está internet y tal, dependiendo de las circunstancias, se puede o no se puede. O sea, nosotros en nuestro caso, los Iron Maiden, cada uno vive en un lado, por ejemplo, pero luego quedan un mes completo, están un mes completo en un estudio metidos y se preparan los temas concienzudamente.
Claro.
Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, claro, componer canciones, mándaselas vía email o vía... Dropbox o como quieras a Iván que le saque la melodía de voz o lo que sea, o si tú ya la tienes, se la mandas con la letra, que se la aprenda, luego que venga a ensayar cuando pueda. Era un follón. Entonces llega un momento en que se decide que la situación así no puede seguir. Él lo entiende perfectamente y bueno, y es cuando decidimos, pues otra vez desgraciadamente, buscar un nuevo cantante. Y bueno, sin darnos cuenta de que lo teníamos de que lo teníamos al lado, porque Alberto incluso había venido muchas veces al local, o sea, antes, te hablo años de
sí,
años antes, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, incluso antes de salir de él un poco más, pues aún se pasaba, porque nos conocíamos de antes, se cantaba a lo mejor algún tema, o venía a visitarnos, nos tomábamos una cerveza, o sea que nos conocíamos de hacía tiempo, y las circunstancias de la vida, pues lleva que, bueno, pues que le llamamos y le preguntamos si está interesado, pues él dice que sí, y bueno, afortunadamente, creo que ha crecido con nosotros muchísimo, o sea, creo que le ha venido muy bien, porque si se oye, cualquiera que escuche, por ejemplo, el DVD y escuche el disco, va a notar una mejoría a la hora de interpretar y de técnicas y de todo en Alberto. Y creo, como tú bien dices, que la mejor formación es ahora y que estamos en el punto en el que yo creo que posiblemente el grupo no haya sonado mejor nunca, ¿no?
Sí, y en el disco así se refleja también, ¿eh? En este Fuego en la Piel, que yo sí. No sé, a la hora de ir a registrarlo en estudio, no sé si había ya un trabajo previo importante, ¿no?, para que todo haya salido tan redondo, o cómo, en qué circunstancia, ¿no?, llegáis a registrar el disco, que tal vez pueda ser incluso diferente a lo que hayáis hecho en vuestros anteriores trabajos.
Sí, no, bueno, de hecho, el disco que más preparación tiene es el Un Poco Más, porque el Un Poco Más sí tuvo una buena preproducción, uh-huh, y luego tuvo producción y tuvo una buena postproducción. O sea, el Un Poco Más fue el disco, dijéramos, más concienzudamente preparado. Por las circunstancias en ese momento sí lo permitía. Estuvimos un mes de preproducción, o sea que aquello llevó a un trabajo mucho más largo. La diferencia es que ahora, por ejemplo, pues todo el trabajo de preproducción, como ahora, por ejemplo, pues las demos no las hacemos nosotros, yo me encargo de mezclarlas con el home studio en casa y este tipo de cosas, pues trabajamos mucho sobre el tema ya hecho. Entonces, se saca un tema en el local, se va arreglando, se va preparando, nos lo llevamos a casa, lo grabamos, lo escuchamos grabado. Entonces, hay una especie de preproducción, no como la de Un Poco Más, sino que digamos que lo estás preescuchando en casa. Entonces, uh-huh, hay cosas que limar, vas al local, las limas, las arreglas, si a ti no te gusta esto que haces. Porque una cosa es tocarlo y una cosa son las sensaciones que tú tienes cuando lo tocas y otra cosa es cuando lo escuchas. Y al escucharlo tú dices, bueno, esto me puede gustar, pero a lo mejor en el tema no pega o no acaba de cuadrar, pues necesito cambiarlo, y los demás igual. Entonces nosotros tuvimos ya con esa demo trabajada con bastantes arreglos y tal, y luego sí tuvo una cosa, una vez que nosotros hablamos con Nuada, pues que era que yo tenía muy claro dónde quería grabar el disco. Yo tenía muy claro que el disco se tenía que grabar en Ángel Studios. Bueno, Ángel, para el que no lo sepa, es el bajista del grupo Cripta. Uh-huh. Entonces, yo a ellos los conozco desde antes de entrar yo en Bellavista. Estamos hablando, yo los conozco desde el 95, desde el 94, una cosa así. Siempre nos hemos llevado muy bien, y cuando me enteré que Ángel montaba un estudio y escuché un par de cosas, yo tenía claro que el disco había que grabarlo allí por confianza, por tranquilidad, porque yo sabía que Ángel iba a dar todo lo que tenía porque el disco quedara lo mejor posible. Y yo creo que realmente el hecho de que el disco haya quedado con un buen sonido, una buena producción, yo creo que el sonido es el mejor de todos los que tenemos. Estamos muy contentos con esa producción. Es que aparte de la producción que ha podido hacer el grupo, yo he estado también en cualquier cosa que se hacía de la grabación, siempre había uno presente. En este caso yo siempre que podía estaba allí. Y luego Ángel aportó, pues eso, toda su sapiencia, vamos a decir, en aportar todo lo que a él se le ocurría a niveles de mezcla, ¿no? De decir también, oye, pues yo creo que es que esto debería por aquí o por allí. Nosotros ya teníamos la última palabra, pero sí es verdad que él pues sí ha tenido que ver mucho en el empuje de lo que es el sonido final, aunque lógicamente la última palabra era nuestra, pero sí que él sabía muy bien utilizar todos los recursos que él tenía, ¿no? Uh-huh.
Y luego lo variado que es el disco, ¿no? Tal vez porque hayáis aportado todos en lo que es la composición, tal vez porque haya temas que, yo que sé, tienen diferentes años en el momento en que se crearon, ¿no? Pero el caso es que es un disco muy, muy variado. Sois una banda de hard rock, de rock duro fundamentalmente, pero que no renuncia a ser tremendamente heavy cuando la situación lo requiere, como en el caso de Normandía. Llegáis a tener ese aspecto siempre gamberro, ¿no?, presente en muchos de los temas, pero también encontráis la elegancia en momentos como Vientos de Cambio, ¿no?, que se puede hacer un poquito más toto, y luego medios tiempos o baladas, ¿no?, de estas que te calan hasta los huesos, ¿no?, como El Último Tren, son los que se me han venido así un poquito a la cabeza. Luego declaraciones, por supuesto, de principios y de intenciones, como es el caso de Fuertes. En definitiva, que creo que vamos a decir que es un trabajo muy variado y que cada uno de los temas tiene en sí su aliciente a nivel de letra, porque hay también temas más comprometidos que otros, y a nivel de estilo, ¿no?, dentro de lo que es vuestro sonido bastante tradicional, claro.
Sí, nosotros afortunadamente nunca nos hemos querido cerrar en ese tipo de cosas. De hecho, con todos los discos, si te fijas, un poco pasa. O sea, cualquier disco de los cinco que, bueno, de los cinco, incluso del DVD, con los tres temas inéditos que hay, que metimos en ese DVD, esos tres temas de estudio, siempre hemos intentado que no sea que el disco no sea piñón fijo. O sea, ¿qué te digo yo? Pues que la velocidad de batería vaya todo el rato a 170, pues es un rollo. O sea, cuando escuchas tres temas, todos los temas son iguales. O sea, la velocidad de las canciones son iguales. Entonces, pues a mí particularmente eso me aburre. Entonces, siempre hemos compuesto, y si la canción que habíamos hecho o que estábamos ensayando o que alguien presentaba nos gustaba a todos, nos daba igual un poco el estilo, ¿no? Si a nosotros nos gustaba, estábamos convencidos de que nos gustaba y que la íbamos a disfrutar, la canción iba para adelante. Y creo que eso está en todos los discos. Cualquiera que haya seguido la trayectoria del grupo, en cualquier disco lo va a encontrar. O sea, desde el primero, que es un poco el más crudo, sí, por temas de producción, por cómo se hizo todo y demás. Pero tienes desde el Prepárate, que puede ser más cañero, o el Salvaje como un huracán, que es más jarroquero, o Sangriento y Mortal, o no sé, está muy variado, y eso pasa en todos. Realmente, uh-huh, si te fijas, pasa en todos los discos, y es algo que nunca hemos querido dejar de lado. Lo que sí que es verdad ahora, es lo que te comentaba antes, de las dos incorporaciones, tanto Alberto como Javi, que es el más jovencillo de todos, pues, ¿cómo te diría yo? Las influencias que él tiene, aunque él es muy de nuestro rollo, él es... Cuando nosotros le hicimos la prueba, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención que nos hablara de grupos como Slaughter o como Danger, ¿no? Que tú dices, un chaval de 26 años me está hablando de Danger a mí, ¿sabes? En lugar de estarme hablando, a lo mejor, que te digo yo, de Sonata Árticas o de...
Sí.
O de grupos de este estilo, más power metal, o más de metal alemán o escandinavo, que está como más de moda, ¿no? Y no, a él le gustaba mucho este tipo de rollo, por eso yo creo que ha encajado también en lo que es la filosofía de que hemos tenido en el grupo como desde siempre. Pero él sí es verdad que sí que aporta, tanto él como Alberto aportan, Alberto aporta un punto más de ahor que nosotros a lo mejor no hemos llegado a tener. Entonces ese punto sí que él aporta ese puntillo mezclado con todo un poco, y Javi también apunta a lo mejor un poco más de historia técnica. Uh-huh. Javi es un tío que, aparte de ser profesor de música, es súper técnico, y entonces nosotros somos más de la escuela antigua, más de autodidactas y demás. Entonces, claro, ten en cuenta que Antonio y yo, que llevamos en el grupo del principio, hemos pasado por todo tipo de personas en el grupo, con distintos estilos y con distintas historias, y te has tenido que ir amoldando un poco a lo que venía. Entonces yo creo que lo bueno de este disco es que, aparte del rollo más heavy que hemos podido dar en este caso, pues Normandía, en mi caso, que es una composición mía, o tal, hasta un tema, por ejemplo, como puede ser El Último Tren, por ejemplo, que es una idea original de Javi, o que te digo, yo no sabía qué decirte, o El Grito de Cambio, tal, o sea, son... Entonces, claro, se aportan de diferentes puntos de vista, y bueno, yo creo que el resultado ha sido, pues eso, por lo menos bastante bastante curioso.
Y que quede claro que sois una banda que habláis de mucho más que de chicas, porque aquí hay de todo.
Sí, también. Sí, aunque parece que hay gente que tiene como los burros orejeras, ¿no? Que le ponen la zanahoria delante y van detrás de la zanahoria. Sí, nosotros si algo hemos hecho siempre es... somos un grupo de hard rock. El que quiera entender el hard rock como ha sido toda la vida, pues es tan fácil como que lo entienda. Nada más que echar la vista atrás, miras en los 80 o los 90, y el que quiere entender lo que es el hard rock, pues que lo entienda.
Sí.
Y el que no lo sepa entender, pues contra eso no se puede hacer nada. Siempre hemos alabado la postura de la mujer, siempre hemos hablado de mujeres, porque siempre hemos dicho nosotros, en todos los conciertos hemos dicho que no seríamos nada sin las mujeres nos encantan, uh-huh, y por lo tanto nos gusta hablar de mujeres, igual que nos gusta hablar de estar de fiesta por ahí con los amigos, y nos gusta hablar del rock and roll, que es el, te voy a decir yo, pues a lo mejor el 60% de la temática del grupo, sí. Hay gente que dice que pueden ser letras que no dicen nada. Bueno, yo entiendo el rock and roll como diversión, no entiendo el rock and roll como tenerme que quejar todo el rato de lo mismo, ¿no?
Claro que sí.
Siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, yo voy a ver un concierto, estoy trabajando de lunes a viernes como un animal, y llego el viernes por la noche a ver un concierto, y lo que no me apetece es que un tío último en el escenario me esté diciendo qué puta vida esta, qué triste es todo, y estoy todo el puto día currando para no ganar un duro. Mm. Eso ya lo sé. O sea, yo no quiero... que alguien me lo recuerde, yo quiero que alguien me distraiga y me divierta, y que me hable de otras cosas, que volvemos a lo mismo, que es totalmente respetable, es como cada cual puede criticar o hacer lo que quiera, pero yo entiendo el rock and roll como diversión, cada uno tiene un rock and roll de su manera. Hay rock and roll reivindicativo y me parece estupendo.
Sí, que vosotros también tenéis vuestro punto,
metal, cuando... que hablan de espadas y de tal, y me parece cojonudísimo. Cada uno debe entender el rock and roll a su manera. De hecho, el rock and roll es de lo que depende de lo que cada uno siente en ese momento y quiere expresar, y nosotros lo entendemos como diversión.
Uh-huh.
Y ya digo, pues sí, hablamos de chicas muchas veces, hablamos de salir de juerga con los colegas muchísimas veces. En este caso hablamos de Normandía, desde ese marco de Normandía, que gracias a esa batalla en concreto, pues la Segunda Guerra Mundial da un vuelco, y bueno, pues no caemos en manos de los nazis en ese momento. Es el otro tema por ahí, que pues está Sangriento y Mortal, que habla de la historia de Jack el Destripador en su momento.
Sí, bueno, dejándonos la piel era un tema muy reivindicativo, vamos, y más claro,
ejemplo,
agua, ¿no? Por ejemplo,
sí,
o sea, que también sabéis serlo cuando hace falta.
Sí, o el tema de fuertes. Sí. De hecho, nosotros siempre hemos sabido que hemos tenido ciertos personajes detrás intentando ponernos la zancadilla, y nos la han puesto muchas veces. Mm. De hecho, el tema fuertes es una letra mía particularmente, y yo la hago con esa intención. O sea, sí. Y creo que la gente ha sabido entender perfectamente esa letra. O sea, es una letra que sí, que vale, que de hecho lo dice bien claro, que estoy aquí ahora mismo, el disco ha salido y te jodes, sé que te molesta, uh-huh, sé que te molesta que el disco haya salido. pero te jodes. Que a lo mejor, ¿qué te digo yo? A lo mejor el grupo dura 4 meses más, o dura 4 meses más, pero de momento el disco está ahí y te has jodido porque ha salido. Bueno, entonces, y como sabemos que esto lo había, pues bueno, esta canción salió como single y creo que la gente la entendió bastante bien. Y como tú bien dices, pues hay muchos temas reivindicativos del rock and roll, o sea, como o simplemente el larga vida, ¿no? Larga vida es una, bueno, es una especie de...
Y el título de esta obra, ¿no? A Fuego en la Piel, es una declaración de amor a rock and roll.
Efectivamente.
Y por algo lo habéis puesto como título, ¿no? No es,
efectivamente, claro. es que es muy importante, para entender esa portada, hay que escuchar esa canción. Entonces hay que entender que la canción habla de tener el rock a fuego en la piel. Uh-huh. El que le gusta el rock de verdad lo lleva a fuego, lo lleva a y lo defiende en cualquier parte. Entonces, bueno, pues se lleva grabado a fuego en la piel, en este caso con las siglas de Beethoven R, como podrían haber sido con las siglas de Saratoga o con las siglas de Iron Maiden o de Kiss o de quien tú quieras.
Sí, pero bueno, portada que bueno.
Creo que para interpretaciones... Portada, cada cual que haga la suya.
Sí, digo portada que, bueno, ha tenido cierta polémica, lo cual yo no entiendo, aunque vivimos unos tiempos que casi, sin darnos cuenta, ya no hace falta ni que nos censuren. Prácticamente nos autocensuramos, lo que es la sociedad en sí, y parece que hay incluso menos libertad de la que había antaño, ¿no? Porque yo...
No lo parece, lo hay, seguro.
Claro, que alguien pueda ver aquí un significado machista, me parece que es ya una susceptibilidad... no sé, demasiado grande. Y lo digo sobre todo porque si yo me pongo ahora mismo a mirar en mi discografía las portadas que tendría que quitar, porque según alguien, ¿no?
Que sí, queman a mitad.
Un poquito es que tengo que tirar la mitad de los discos, claro.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Y desgraciadamente esto es así, ¿sabes? Siempre he creído que el rock, el heavy, el metal, como lo quieran llamar, es posiblemente el que tiene los seguidores más fieles. Y estoy absolutamente seguro de eso. Pero también estoy seguro de que es el estilo de música global más autodestructivo que existe. Seguro. Uh-huh. Seguro. O sea, somos tan sumamente, ¿cómo te diría yo? En ciertos aspectos tristes, que nos tiramos pena a nosotros mismos. O sea, y desgraciadamente esto es así. O sea, estamos escuchando canciones de reggaetón que sí que dan asco.
Sí, sí, eso sí que da asco. Eso sí es machismo, mal gusto.
No por el estilo.
Sí, sí.
No por el estilo, sino que es que... Vamos, yo afortunadamente, o sea, es escucharlo y es apagar la radio, pero por lo que oigo por ahí, o sea, me falta escuchar, si es que no lo dicen ya, que bueno, que tú vete a la cocina, hazme los filetes, que yo me voy al bar a hacerme una partida, o sea, que es lo que les falta por poner o por decir, ¿no? Sin embargo, yo me la estoy moviendo el culo y pasándose de puta madre escuchando reggaetón, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que es una pena que en este mundo del rock es cojonudo y que es pasional como el solo, que seamos tan autodestructivos con nosotros mismos. Y encima somos más autodestructivos con los grupos de nuestro propio país, que es peor. Es peor, no defendemos lo nuestro, nunca lo hemos defendido, siempre nos hemos puesto a decir, yo paso de escuchar rock español porque es que el rock de fuera siempre es mejor. Y así nos va en muchos aspectos, ¿no? Es una pena. Es una pena, pero es así.
Pues toda la razón, y sobre esa polémica, pues tampoco, salvo que haya alguna novedad que quieras decirme, mejor dejarlo un poquito de lado, porque yo digo que es un sinsentido. Es un sinsentido, yo te lo digo desde aquí.
Tal cual, o sea, de hecho, yo ni he entrado, no he entrado ni al trapo, no me parece que merezca la pena, porque sinceramente me parece que primero, antes de todo, está la persona, ¿vale? Y antes de decirte estas cosas hay que conocer a las personas. Uh-huh. Eso es lo primero, es fundamental, hay que conocer a las personas. Si a ti alguien te llama machista en este caso, la única persona que realmente sabe si tú eres machista o no es tu mujer, que es la que vive contigo.
O la gente que te conoce bien, también, claro.
Claro, y si tu mujer no lo piensa, no tiene por qué pensarlo nadie. Pero aparte de todo esto, es lo que te digo, o sea, yo, o sea, he intentado hacer el menor caso posible. Me ha afectado, por supuesto que me ha afectado. No puedo decir lo contrario porque me afecta, pero porque no es verdad. Cuando alguien miente sobre ti y miente con malas intenciones y con asuntos ocultos o con historias ocultas, o llámalo X, te da más rabia, ¿sabes? Pero bueno, pienso que lo importante es la persona, hay que conocer a la persona y sobre todo hay que criticar, pero hay que criticar con conocimiento de causa. O sea, si tú hablas de una cosa, tienes que saber de lo que hablas y después hablar. Tú no puedes criticar a un grupo de una serie de cosas cuando precisamente el grupo ha asistido a conciertos y ha participado en conciertos contra la violencia de género, cuando el Día de la Mujer Maltratada se hace un discurso en la sala Changó cuando presentamos el disco en contra de este tipo de cosas y denunciándolo abiertamente. O sea, ¿dónde está la gente que nos critica por esos temas? ¿Dónde está cuando nosotros hemos estado defendiendo todos estos temas?
Que por supuesto,
y apoyando a las mujeres maltratadas. ¿Dónde están? No, pues claro, ese es el problema. No se puede hablar sin saber.
Eso es, y por supuesto que es totalmente injusto lo que ha ocurrido en ese aspecto, y además que va a llegar un momento en el que casi que te gusten las mujeres va a suponer que te llamen machista.
Sí, sí.
Así te lo digo, o sea...
Estamos llegando a un punto de de exageración en todo. O sea, me parece completamente exagerado. Exagerado, o sea, yo entiendo, soy el primero, o sea, vamos a ver, que como nosotros decimos, o sea, somos cinco en el grupo, y de cinco, cuatro, tenemos hijas, tío. De cinco, cuatro tienen hijas, o tenemos. Uh-huh. O sea, ¿en qué cabeza entra, macho? Eso, eso lo que supone la ignorancia de ciertas personas, que bueno, que es muy triste, pero hay que ser muy ignorante en la vida para estar, para hablar de ciertas cosas cuando no sabes. Si no sabes de algo, lo mejor es callarte. Yo no sé de filosofía, pues no hablo. Uh-huh. ¿Sabes? Y ya está, es así de fácil.
Yo ya digo que nosotros apoyamos, por supuesto, a Beethoven R como banda, gran banda de rock, y todo lo demás que se ha podido montar en algún momento dado, a mí me parece que no tiene lugar, en este caso, absolutamente para nada. Es que si viera lo contrario lo diría, pero es que absolutamente para nada. Y vamos, yo creo que no deberéis casi ni perder mucho tiempo en defenderos, no. Aunque hayamos hecho referencia pues a la portada, un poquito a juego con el título, y sea un poquito también obligación por parte mía el hecho de preguntarte un poquito por ese tema, mira, pero sin más.
¿Sabes una cosa? Si hay una cosa de la que nosotros estamos muy contentos, es que somos uno de los grupos en España con más seguidoras.
No, es que las bandas de hard rock siempre han ligado más que las heavies.
Con más seguidoras, entonces. Claro, o sea, un grupo con 18 años de carrera. 18 años, o sea, lo que te digo, 18 años de carrera, nunca hemos tenido un problema de este tipo. Y hablando en todos los discos de los mismos temas, más o menos, ¿sabes? Hablando de mujeres, de fiestas, de juerga, de... ¿Pero qué tiene de malo hablar que un tío y una tía estén un polvo en un lado o en otro? O sea, si es que, a ver, si es que es así de fácil. Uh-huh. Entonces, bueno, y después de 18 años que nos pase esto, pues te da un poquito de rabia decir, macho, qué poco nos conocéis y qué poco entendéis el rollo este, o sea, uh-huh. Es sacar los pies del texto, pero bueno, como tú dices, no merece la pena gastar saliva en algo que no tiene ni el porqué.
Eso es, mejor hablar de este presente, como hemos hablado, de este A Fuego en la Piel, que creo que, sí. Que así, vamos, tenéis un disco del cual sentiros orgullosos, una trayectoria, sí. Ya digo, que también para sí quisieran otros, y ya casi para terminar, un futuro que no sé, a mí me gustaría pensar que hay Beethoven R para rato, pero como sí, bien he dicho, como bien he dicho, sé que la cosa está complicada, que muchas veces hay sinsabores, que con esto no, vamos, es muy complicado que lleguéis a compraros un chalet
en ningún sitio,
y no porque igual no os lo merecierais por trabajo, por tesón y por la fuerza con la que hacéis las cosas, pero ¿qué nos puede deparar, no, ese futuro de Beethoven R? ¿De momento presentar el disco y centraros un poquito en eso, o me sí, puedes, bueno, anticipar algo más?
Como la cosa está como está, pues bueno, estas cosas van muy despacio, y según pasan los años, pues van más despacio todavía. Entonces, bueno, nosotros en principio defender este último disco a muerte, creemos en él, como ya te digo, como te he dicho antes, creemos que posiblemente, si no es el mejor, es uno de los, bueno, si no es el mejor, es el segundo mejor. Yo no sabría comparártelo, o sea, ponerle a ninguno, o sea, poner este disco por detrás de ninguno, te lo digo como lo siento realmente, y hablo con conocimiento de causa, que estoy aquí desde el principio, y bueno, pues intentar defenderlo, porque creo que realmente es un disco que merece mucho la pena. Es un disco que siempre he dicho que no solamente merece la pena copiártelo, sino comprártelo. Nosotros con la venta de discos, no, es verdad, los grupos no ganan dinero con la venta de discos, los grupos de este nivel estamos hablando, pero creo que la gente de Nuada ha hecho un esfuerzo brutal en hacer una presentación del disco espectacular, como pocas, si no es la mejor presentación de un disco, es una de las mejores presentaciones de un disco que ha habido aquí, bajo mi punto de vista, cosa que hay que agradecerle a la gente de Nuada, porque la idea de sacarlo en ese formato es de ellos, y bueno, pues no... ¿Sabes? Intentar defenderlo, llevarlo a todos los sitios donde nos quieran, y la verdad es que poquito más. Vamos ahora aquí a los Calfés, como muy bien dices, y muy contentos yo con eso de volver a Donosti. Uh-huh. Y luego Leyendas, y bueno, pues lo que vaya saliendo lo podremos hacer, y dependiendo cómo esté el panorama, pues seguiremos haciendo cosillas o pues ya se irá viendo.
Bueno, pues yo espero que esta ha sido la primera vez que os entrevistamos, y que sea la primera de muchas, porque insisto, en que a mí, vamos, creo que sois una banda que además aportáis muy buena salud para un estilo que parece mentira que, por muy tradicional que sea, tampoco es que esté muy en boga, por lo menos cantado en castellano. Vamos, las bandas tienden más hacia el heavy metal o hacia el thrash metal, pero luego resulta que haciendo lo que es hard rock o rock duro, pues fíjate lo que son las cosas, que no hay tantas. Así que
sí, pero... Sí. Somos un país de este tipo de cosas. O sea, si sacas una canción como Normandía, pues te dicen, hay quien te dice que está completamente fuera de contexto de lo que es Beethoven R, pero sin embargo también está fuera de contexto si haces El Último Tren.
Bueno, a mí me parece que tenéis un sello, ¿eh? O sea, independientemente de lo que hagáis, hay un sello.
Entonces, bueno, yo creo que, como en la vida todo acaba dando la vuelta y volviendo al principio, llegará un momento en que el hard rock vuelva a funcionar como funcionó en los 80, o finales de los 80 aquí, con un montón de bandas buenísimas que había, e internacionalmente. Y bueno, al fin y al cabo se está haciendo una especie de fusión de lo que es el heavy metal más bruto con el hard rock, que es una especie de algo que a mí, bueno, algo que a mí me encanta, que es Avantasia. No tengo una especial debilidad por eso. Y ahí lo tienes todo mezclado. Cualquier persona que le guste el hard rock, que le guste el metal alemán, que le guste el power metal, te escucha cualquier Avantasia y le tiene que gustar porque entra todo. Es una especie de fusión de todo y me parece que es algo espectacular. Y es una de las personas que más admiro. Yo he tenido la suerte de compartir el escenario con él, que es Tobias Sammet.
Sí.
¿Y qué quieres que te diga? Volveremos al hard rock. A lo mejor no el hard rock como lo hemos conocido, pero posiblemente algo muy parecido, seguro que sí.
Bueno, mientras que estéis vosotros, hay hard rock. Eso no cabe, no cabe ningún.
Sí, mientras estemos nosotros, esto es lo que sabemos hacer. Sí. O sea que...
Si me he dejado algo fuera, José Luis, pues que un placer hablar contigo. Y si me he dejado algo fuera, puedes añadirlo para terminar. Y luego te pido que me digas un tema del disco.
Bueno, como tú bien has dicho, yo tengo... Bueno, primero no creo que hemos hablado un poquito de todo. Darle las gracias a la gente de los Calfés por acordarse de nosotros y contar con nosotros para ir. Darle un abrazo muy fuerte a toda la gente de Euskadi, que siempre que hemos ido nos han tratado de escándalo, no, sino lo siguiente. No puedo dar nada más que decir cosas de, o sea, agradecimiento. Nunca olvidaré que se acordarán de mí la gente de San Sebastián, que nos invitaron a una sociedad aquel día, nos pusieron de comer hasta arriba y bueno, es un recuerdo que tendré el resto de mi vida, no se me va a olvidar nunca. Y bueno, a animar a la gente a que vaya a los Calfés, creo que merece mucho la pena el cartel. Nosotros vamos a hacer como siempre, dar todo lo que tenemos porque la gente lo pase lo mejor posible. Y bueno, como tengo especial debilidad por este tema que se sale un poquito de nuestra... Bueno, estoy dudando entre dos. Te iba a decir Normandía, pero también me gusta mucho la de Siempre Quiero Más. Así que bueno, entre estas dos la dejo a tu elección, la que tú prefieras.
Normandía sonó ya en uno de los programas y Siempre Quiero Más no. Así que igual, pues, para dar variedad...
Pues Siempre Quiero Más tiene un rollo muy bluesero al principio y es un tema muy, muy, muy vacilón. Vacilón, que es como te digo, que nosotros entendemos esto del rock y me encanta el tema.
Venga, pues con ese Siempre Quiero Más nos quedamos. Gracias, José Luis, y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Nos vemos.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Bueno, pues sí suena de fantásticamente bien Coffein, este nuevo grupo conformado, ya hemos hablado en el programa de ello, por Iñaki Lazcano y por David Villarreal. Iñaki Lazcano es vocalista de Airless, David es guitarrista de Black Rock, vamos, músicos con experiencia, que saben muy bien lo que tienen entre manos y que ponen en marcha un proyecto de rock melódico que a mí me parece absolutamente fascinante. Suena de cine y nos han sorprendido muchísimo con lo que tan solo es un debut de título Circle of Time, pero un debut que, como podéis habéis podido apreciar, la verdad que tiene unas hechuras verdaderamente muy muy grandes. Y tenemos aquí a Iñaki, precisamente vocalista de la formación, unos días antes de presentarse casi casi por sorpresa en Bilbao, en esa exposición, en esa inauguración de la exposición fotográfica de nuestro compañero y amigo Unai de Maño, donde estarán actuando ellos junto a Evil Killers, ¿verdad?
Es la otra
banda. Pues Iñaki, un placer tenerte aquí para presentar, recomendar ese concierto y para presentar sobre todo a Coffein, que es lo que ahora mismo tienes entre manos.
El placer mío, ya sabes, como siempre. Bueno, pues yo encantado de estar aquí siempre.
Encantadísimo, además, bueno, soy un privilegiado porque escuché algunos temas gracias a ti antes de que saliera
sí.
el trabajo. Y la verdad que digo, lo que viene es fantástico, una auténtica delicia, por lo cual te doy la enhorabuena, eso lo primero.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, antes de entrar de lleno en ello, háblanos un poco de esto se llama pues el círculo del tiempo, ¿no? Un poco también los círculos que se abren y se cierran.
Sí.
Y en tu caso, vamos, ¿cómo has acabado de nuevo otra vez aquí, no? Porque
sí.
Airless se separaban, tú se supone que te marchabas a Perú, volviste luego a Madrid, finalmente sí. Vuelves a estar aquí en Santurce, ¿verdad? Si no me equivoco. La vida da muchas vueltas, pero la tuya ha dado vueltas muy rápido.
Efectivamente. Y de hecho, un poco de eso va el tema, ¿no? O sea, es un poco la metáfora de mi vida, ¿no? O por lo menos de los últimos 10 años de mi vida, vamos. Uh-huh. Y sí que es verdad. Al final, por muchas vueltas que das, parece que siempre llegas al mismo sitio, ¿no?
Sí, pero bueno, el caso es que antes de lo esperado, ¿no? Has recalado otra vez por aquí.
Sí, bueno, al final no lo tenía esperado, no lo tenía previsto, pero me ofrecieron volver aquí a casa y ya sabes, tú lo sabes también como yo,
sí.
Que tú también eres Aita ahora,
sí.
Con familia, como aquí no se vive en ningún sitio.
Acércate para hablar.
Madrid está, a mí me encanta, Madrid es una ciudad que me encanta, se vive de maravilla, pero se vive de maravilla cuando eres soltero o pareja joven sin compromisos familiares, para salir, para ir de conciertos, para todo lo que quieras. Pero con familia como aquí en ningún sitio
he estado mejor que aquí. No. Tampoco he vivido largo tiempo en ningún otro sitio, pero bueno.
No, yo estoy encantado con Madrid. Sigo bajando, porque por estas cosas de la vida que tengo la banda allí, pues sigo bajando todos los meses seguro y a veces casi semanalmente. Pero bueno, allí he dejado muy buenos amigos y una vida que vamos, contentísimo con ella.
¿Y qué tal la sensación también de volver a estar con tus excompañeros, aunque sea cantando canciones de Van Halen?
Pues de maravilla. Pero... O sea, al final es como si no te hubieras ido nunca.
Sí.
Y es lo que he hablado con ellos más de una vez. Que, bueno, no será irle, será lo que sea, pero, joder, vivimos al lado y llevamos 20, 20 y tantos años juntos haciendo música, vamos a seguir haciéndola seguro. O sea, aunque sea quedar de vez en cuando para improvisar, para hacer una jam, para lo que sea. Pero claro, eso es algo que ya no se va a perder nunca.
Claro, de hecho ha habido siempre amistad en la banda, aunque la banda se separara en su día. Robert Rodrigo colabora en el disco también.
Sí.
Está clarísimo que esa cercanía la seguís teniendo.
Y porque no hubo la ocasión o la oportunidad de que estuvieran los otros dos, de que estuvieran Paco y Miguel. Vamos, si hubiera sido por mí, hubiéramos tenido todo el tiempo del mundo y las posibilidades, ahí habían estado. Los dos, uno haciéndose un tema con la batera, otro con el bajo, lo que fuera, Miguel cantando, lo que fuera. Sí. Pero bueno, sin más, no, con ellos ya sabes que es que son la familia, joder.
Bueno, pues háblanos de la gestación de Coffein, ¿no? ¿Cómo surge? Porque para mí también fue una sorpresa. Yo sé que siempre, yo siempre he pensado, allá donde estés tú, vas a cantar, porque no se puede cantar así
claro.
Y no hacerlo.
No,
aunque sea de forma casi egoísta, ¿no? Decir, bueno, la cosa está chunga y tal, pero lo voy a hacer por mi satisfacción.
Sí, no. De hecho, es por mi satisfacción. O sea, claro. Yo si no canto, me muero.
Sí.
en Perú estuve un año solo y ya estábamos montando una cosita allí.
Sí.
Y ya estaba también en conversaciones con Robert vía, como ahora ya no hay distancia con la tecnología, pero ya estábamos en conversaciones para hacer algo. Robert y yo, con un océano de por medio, pero para hacer cosas. Lo que pasa que al final, como me volví aquí, pues bueno, ya no hay que rizar tanto el rizo, pero vamos.
Bueno, ¿y cómo conoces a David y cómo surge la banda? Porque se me apunta la nota de prensa como que había un proyecto previo que estabais pues se había montado un proyecto de banda o lo que fuera, que no se llegó a gestar del todo. Eso, y finalmente David y tú pues continuasteis con Local Scofane.
Eso es, a mí me llamaron para un proyecto, me llamaron, oye, Iñaki, pues una persona, tampoco vamos a dar demasiados detalles, ¿no? Pero una persona conocida. Oye, que estoy montando.
Me gustaría que me lo dijeras.
Luego te lo digo. Bueno, de hecho, sí le doy. No hace falta no hace falta llegar a este nivel de secreto porque lo pone en el disco. Le doy las gracias a él personalmente, que es Paco Ramos.
Ajá.
Y bueno, pues estaba montando un proyecto de banda. Pues él tenía en la mente un proyecto de banda, pues eso. De super banda, ¿no? O de una banda, pues eso. Con una idea muy concreta. Y bueno, pues yo coincidí allí con David. Yo a David le conocía de haberle visto en conciertos de Black Rock, de nada más. Y bueno, pues de que vives en Madrid y sabes que es un guitarrista madrileño. Y bueno, pues conoces a gente, aunque no la conozcas personalmente. Y él a mí, pues él era seguidor, era fan de Airless también. Y bueno, pues me conocía también pero en persona nunca nos habíamos conocido. Y bueno, pues coincidimos allí y empezamos a hacer. De hecho, compusimos Isolated, precisamente, que es el primer tema que compusimos juntos. Y bueno, pues por unas cosas o por otras, no, la idea que tenía Paco, que tenía el resto de la banda, el concepto de la banda no era lo que yo quería, o no encajaba con lo que yo quería. Y bueno, David tampoco. O sea, estábamos muy de acuerdo en que nosotros queríamos hacer canciones, sí. hacer canciones sin ninguna otra pretensión de momento. Y entonces veíamos el proyecto como que era un poco, se nos queda un poco grande para nosotros, ¿no? O sea, no, mira, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad, pero yo quiero hacer canciones en mi casa y bueno, pues ya veremos luego a dónde tira. Y pues bueno, no siguió adelante, el proyecto no siguió adelante.
Igual era como más ambicioso, vamos a decirlo así.
Sí, bueno, simplemente
eran superbanda, ¿no?
Eran conceptos, no, pero tampoco superbanda en plan, o sea, no de tamaño, sino, bueno, no sé. Era otro concepto. Nosotros no queríamos ir tan rápido, si quieres decirlo de esa manera, y queríamos simplemente hacer canciones en casa, tranquilos. Y bueno, pues si las canciones son buenas, ya veremos si hay una banda. Si luego resulta que esto, por mucho que montes una banda, si no somos capaces de hacer canciones buenas, ¿de qué sirve todo esto?
Uh-huh.
Y bueno, pues teníamos los dos el concepto muy claro, David y yo, y que nos lo estábamos pasando súper bien componiendo lo que compusimos. Y dijimos, oye, pues mira, yo le dije a David, mira, tío, yo lo voy a dejar porque no lo veo, no me veo.
No,
o sea,
me
está pidiendo igual más de lo que yo puedo dar, o yo qué sé. Y yo, pues bien, no sé qué. Y le dije, pero a mí me molaría. Y él me dijo, a mí me gustaría seguir haciendo música contigo, porque joder, lo poco que hemos hecho, pues oye, a mí me gusta mucho. Pues sí. Y quedamos en eso. Vamos a seguir haciendo canciones. Mira, yo te voy pasando riffs y vamos montando y a ver lo que sale. Y la cuestión es que, en cuestión de un par de meses o así, teníamos un buen montón de canciones.
Sí,
que nos gustaba mucho.
Porque no ha pasado mucho tiempo, eso es lo que te iba a decir, ¿no?
No, tengo esa sensación.
A veces hay bandas que se están gestando años, ¿no?
No. Esto fue, te estoy hablando que cuando nos llamó Paco igual la primera vez, sería finales de, después del verano de 2015, ¿no?
Sí.
Eso es 2015, o sea, septiembre, octubre de 2015, por ahí, algo así. Y te estoy hablando ya de que para diciembre teníamos prácticamente todos los temas.
Uh-huh.
Y que ya decidimos en enero, no, pues esto hay que entrar a grabar, lo tenemos que grabar y tenemos que hacer un disco con esto.
Uh-huh.
Y bueno, pues así es como empezó. En realidad empezó el rollo con un concepto un poco de metal melódico más clásico. Ya ves que sí. Isolated fue lo primero que compusimos, la segunda que compusimos fue Fallen Angel.
Sí.
Y hasta que un día, pues claro, empiezas a conocerte el uno al otro, empiezas a ver los gustos que le gusta al otro. Y un día me dice David, oye, te voy a mandar un riff, pero no te asustes, tío, si no te mola, oye, lo desechamos, ¿eh?
Sí.
Y lo oí y digo, joder, pero si
esto es más moderno y más potente, ¿no?
Pues si esto es súper guapo, tío.
Sí.
Oye, vamos por ahí, tío, vamos por ahí. Hombre, vamos por ahí, no. Lo que no hemos querido es en ningún momento encorsetarnos y limitarnos, ¿no? Pues lo que nos gustaba, todo lo que nos gustara entraba en la cesta. Y me envió el riff de Life in a Showcase y después el de Fragile, el single. Y dije, joder, tiene todo por ahí, tío.
Sí.
Vamos por ahí porque esto a mí es que me encanta. Yo llevo unos años más metido en el rollo más metal moderno,
sí.
y pues incluso tirando a death metal melódico, esas bases más, y más que al heavy melódico normal de toda la vida. Y bueno, me encantó, nos pusimos a hacer y bueno, pues...
Pero también era importante que no se pudiera comparar demasiado con lo que ya habíais hecho, porque claro, poneros a hacer un estilo similar a lo que podía ser Airless, o similar a lo que era Black Rock, tampoco tendría igual demasiado sentido. Además, las comparativas podrían ser un poco odiosas.
No, pero pero al final no lo hemos buscado, ¿eh? O sea, no hemos buscado alejarnos de lo que hacíamos antes. Hemos buscado hacer lo que nos gustaba de verdad. O sea, hemos buscado... Como no teníamos a nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer y a una discográfica detrás que te diga no te salgas de aquí, esto el proyecto tiene que ir por aquí, el concepto es este, no hay concepto, el concepto es que vamos a hacer lo que nos guste.
Sí.
Y nos gusta desde In Flames hasta, no sé, hasta Halloween. Pues vale, pues perfecto, pues venga, vamos a tirar por ahí, con esos dos límites, o incluso más, un poco más grandes. Y lo que salga, y efectivamente así salió.
Lo que pasa es que, claro, luego tu forma de cantar es la que es, ¿no?
Eso es.
Te puede gustar el death metal, sí. Pero no eres un vocalista, no sé si lo has hecho alguna vez, el jugar con guturales o...
Sí, más de lo que pasa es que no todavía no lo habéis oído, pero el que vaya el viernes igual alguno se encuentra.
Sí, porque aquí hay alguna
cositas sueltas.
Hay alguna colaboración en guturales, ¿no? En el caso de a ver si lo ven, Gabriel Jester, ¿no?
Sí,
es
el que
ha colaborado.
Gabriel, es el cantante de Subjection.
Sí, sí, pues.
Y es colega mío, muy
claro. Y te ha echado un cable. Porque...
Sí, sí, bueno, le llamé yo. De hecho, le llamé yo primero porque no me dejaban hacer a mí.
Sí.
No, tío, tú dedícate a lo tuyo, que tú lo que haces de puta madre es lo melódico y no sé qué. Y bueno. Y de hecho, esto fue algo que llegamos a un acuerdo, David y yo, porque. Yo, si por mí hubiera sido, habría metido más guturales en el disco.
Sí.
Y él dijo, no, tío, vamos a seguir por aquí, que el disco suena muy bien así, que lo fácil, entre comillas, sería con este tipo de bases meter guturales, que es lo que hace todo el mundo. Pero, joder, lo que estamos haciendo nosotros es algo un poco diferente, es un poco más original, que es con ese tipo de bases no meter ni un gutural, o sea, hacerlo todo melódico. Nos estamos yendo a un terreno que no es muy común. Vamos a seguir por ahí. Bueno, pues venga, vale. Y las pinceladas que tiene de guturales yo tenía claro que quería que las hiciera Gabri porque nos conocemos de jugar a baloncesto en Madrid y siempre hemos comentado los dos, él me admira a mí por lo melódico y yo a él por los gutus y siempre hemos dicho, joder tío, tenemos que hacer un día, tenemos que hacer algo y alguna vez incluso me ha propuesto, oye, pues ¿te mola este tema o qué? Lo no sé qué, podríamos hacer una versión, grabarla, simplemente grabar en estudio y hacer una versión tú y yo. Un cover de tal canción y no sé qué, tú haciendo los melódicos, yo los brutos y tal. Y ya te digo, siempre hemos tenido muchísimas ganas de colaborar. Y bueno, pues esto es una pequeñísima colaboración, pero yo la tenía muy claro, sí.
O sea, que puede ser diferente igual lo que veamos en directo en cuanto a lo que estuvo.
No. Pero, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Pues hay temas como ahí en Fallen Angel, el puente de antes del estribillo. Lleva mi voz melódica por encima haciendo las voces y una gutural por debajo. Y hay veces, claro, como no le llevo yo al lado, no hay guturales, ¿no?
Claro.
Intentamos llevar grabado lo mínimo posible, o sea, no. Y pues hay veces que igual yo hago
igual rompes un poco la voz, ¿no?
Una voz limpia y la siguiente totalmente bruta, pero bueno, según me dé en el momento, pero vamos que van a ser. Te puedo decir que pueden ser una frase o dos en todo el concierto, ¿no? Sí. Que no se espere la gente que de repente no voy a hacer lo que hago en el disco, no.
No afecta para nada la voz, por ejemplo, el hecho de jugar con esos registros igual más, no sé si decir antinaturales, porque al final todo es saber hacerlo, claro, todo es saber cantar, que es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta entender, ¿no? Si los que hacen guturales también cantan, ¿sabes? También
claro,
hay una técnica y hay que saber hacerlo. Pero claro, tú que eres, como vamos a decir, un especialista en el registro que tú tienes, puede haber ese miedo de decir, si tiro mucho por este tipo de registros, ¿se me puede afectar lo que es mi registro, vamos a decir, más natural, ¿no?
Hombre, supongo que como es algo más forzado para mí o que lo tengo menos entrenado, porque no lo he hecho nunca más, lo he hecho muchas veces, pero en mi casa y en mí, porque a mí me gusta mucho, pero no lo he hecho cantando, ni mucho menos en un concierto, pues supongo que se me cansa más la voz y que al de una hora haciéndolo, pues estaré un poco... Yo sé que alguna vez que lo he hecho, pues terminas un ensayo y cuando te vas te notas más tocado. Pero no me impide... O sea, yo puedo estar cantando una canción mitad gutural y llega la parte limpia y... Te digo porque... Y aprovecho para meter la cuñita. Ya. estoy en otro proyecto en Madrid también, que a ti ya te lo he comentado.
De hecho, te quería preguntar al final también, a ver cómo lo llevabas.
Sí.
Eso sí.
Que es más de... Que es, bueno, es metal, también metal, y mezcla un poco de progresivo, y ese sí que tiene voces limpias y voces guturales, o sea, es mitad y mitad. Y ahí no canto yo los guturales, los canta no sé si conoces a la cantante de Bloodhunter, diva satánica.
Ah, sí, sí, además les he visto en directo, es sí, brutal.
Brutal, brutal.
Sí,
bueno,
sí,
pues sí. Es mi compi en Outreach, en el otro sí. grupo.
Ajá.
Y a pesar de que ella hace todos los guturales, las voces las normalmente las compongo yo, las líneas vocales, y cuando no está ella me canto yo todos los guturales. Claro, yo no soy tan bueno como ella haciéndolo, sí. pero quiero decir que se puede cantar y yo luego no se resiente la voz, así que sí. es algo que en un futuro espero tener oportunidad de explayarme y de ser feliz haciendo bueno, algo.
Lo que no cabe duda es que Coffein suena muy natural, o sea, yo no veo nada forzado, tú bien has dicho que precisamente lo que queríais hacer y tal, pero me gusta la fluidez que tienen todos los temas, pero incluidos los solos, ¿no? No hay ningún momento en el que digas esta canción aquí se ha roto donde no debía o esta parte no tiene sentido con la anterior. Ya digo, incluidos los solos, entran muy en consonancia con cada una de las composiciones, lo cual no siempre pasa, porque siempre pillas a alguno que dices, mira, pues aquí ha metido un buenísimo solo, pero entra un poco como con calzador,
sí,
¿no?
Sí.
No me pasa aquí en ninguno de los temas.
No,
no sé, la forma de componer o dónde está la
tema. Verdad es que, a pesar de que escuchando el disco puede sonar fácil, ¿no? Música fácil, directa, ¿no? Que entra fácil. Tiene muchísima labor de composición por debajo, mucha más de la que te puedes esperar. Y es lo que un día comentaba David también en una entrevista y a gente que nos lo ha preguntado. Es que hacer que algo suene fácil es difícil.
Uh-huh.
O sea, es difícil. Tú que escuches algo, parece que es más complicada la música cuando oyes riffs más complejos, con mucha nota, muy técnicos, muy haciendo muchas cosas, ¿no? Ojo, eso no es... No tiene por qué ser más complicado que hacer un tema
no porque
que suene
estar
todo
y pegando diferentes temas y no tiene un sentido la composición.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
No,
sí.
no, y hacer que todo encaje, todo fluya como fluye en este disco es complicado. O sea, yo sé que David ha trabajado muchísimo y le ha dado vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza y arreglo por aquí, arreglo por ahí y esto cómo podemos hacer para arreglarlo. Yo cuando volvía al estudio y me enseñaba, mira, escucha el tema este que le hemos dado una vuelta, y yo, hostia, tío, ¿qué le habéis hecho? Pues es que no, yo no lo reconozco, pero si es que es verdad que suena de otra manera, y dice, sí, es que le he metido aquí no sé qué, y esto lo he cambiado octavo, y esto, y hostia. Uf. O sea, está muy, 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 muy pensada la música en este disco, pero no pensada para impresionar, David desde el primer momento tuvo claro que tenía que hacer algo que envolviera la voz, o sea, que trabajar todas las guitarras están hechas al servicio de la voz.
Uh-huh.
Si hay que quitar guitarras o hacer que sean menos presentes, menos técnicas, se quitan. Él no tiene, o sea, es el antiegoísmo
sí.
musical, o sea, se pone al servicio de la voz, lo que pasa es que pones al servicio de la voz es complicado, o sea, no es fácil, no es hacerte una rítmica por debajo que se quede abierta y ya está, ¿no? Y que darle muchas, muchas vueltas para que luego al final el conjunto suene así, como suena eso.
De todas formas, es lo que a la gente le va a gustar luego, en cualquier caso, ¿eh?
Sí,
que sean canciones que entren y es lo que la gente admira. Porque
sí,
salvo
claro.
que seamos muy frikis, que yo puedo llegar a serlo, a pesar de no ser músico, puedo admirar cómo toca uno técnicamente y demás y decir, guau, qué técnica, qué pasada, pero al final la canción es lo que llega.
Es que la canción es lo primordial. Al final, yo es lo que he dicho siempre, lo que está por encima de todo es la canción, lo que tiene que mandar, una canción. Por mucho que tengas instrumentistas buenísimos, si no tienes la canción, no tienes nada.
Vamos a escuchar otro tema de este Circle of Time, el que tú me digas. ¿Cuál te gusta?
Bueno, siempre digo el mismo, pero es que a mí me encanta. Take This Life, que es...
¿Por qué siempre lo dices? O porque...
porque me encanta, porque, sin más, porque ¿no? es un tema que, bueno, tuvimos discusiones... ¿es el 3 o es el 4? Este es precisamente sí, el de la polémica
no,
que en el disco están cambiados.
Precisamente el que hemos puesto es el que está cambiado. Y Soleil, que está el 5 y realmente es el 4. Y Life in a Showcase es el 5.
Ah, vale, perfecto. Pues
hasta aquí entonces, el orden está bien.
Hasta el 3, el orden
hasta el
3
sabíais
sí.
contar.
Sí, sí.
Venga, pues lo escuchamos este Take This Life. Any longer, ¿Estamos o no estamos? Seguimos presentando este Circle of Time en La Mirada Negra, este debut de Cofeino, y con Iñaki Lazcano, vocalista de la formación, con nosotros. Y bueno, hemos hablado un poco de la gestación, hemos hablado también de lo que ha sido, pues, otro aspecto vocal, el estilo también que lleva a la banda. ¿Cómo fue luego el hecho de reclutar músicos, no? Porque parece que estamos hablando de un proyecto de dos, pero es un proyecto de dos que al final se convierte en una banda, ¿no? No sé si una banda como tal, o sigue siendo vuestro grupo.
No, a ver, es una banda. A nosotros nos gusta decir que es una banda, y lo que buscamos en su día al llamar al resto que ha completado la banda era conseguir una banda estable, porque al final eso es lo que te ayuda a dar el sonido. Y bueno, aparte de ser músicos, pues mola que seas amigos y eso, pero bueno, el futuro dirá si seguimos todos o no. O sea,
y en principio que aporten, ¿no? Si hay un siguiente, claro, disco, que aporten también lo suyo.
Claro, claro, no, es lo suyo.
O sea,
lo
que
suyo
sea
es
banda, ¿no?
Lo suyo es que ahora, gracias a este disco, empecemos a rodar y que para el siguiente, pues lo que dices tú, que cada uno aporte su granito. Esto nació como un proyecto de David y mío, que nos unimos a Sergio, el segundo guitarrista, que es amigo de David. David ya le conocía y me comentó a mí, me dijo: joder, te voy a presentar a Sergio, a ver qué te parece. Y dice: porque yo sé que nos va a hacer sonar como queremos. Porque, joder, porque he trabajado con él, he tocado con él, le conozco, y es un tío que ya verás. Y efectivamente, de pasarle una demo grabada en casa a pasarla por su filtro y enseñártela todavía en plan demo y decir: joder, hostia, esto es lo que quiero.
Curioso que habiendo un guitarrista solo en la composición en principio, pero sí, se componga pensando en dos guitarras, ¿no? Porque si se busca un segundo,
sí,
guitarrista...
Sí, no, bueno, él lo tenía, yo creo que David lo tenía claro, que esto tenía que ser a dos guitarras. Por lo menos el disco.
Sí.
Y bueno, pues con Sergio, nada, de maravilla. Aparte de que como persona es, pues, genial, o sea, nos llevamos muy bien y coincidimos mucho en forma de pensar, en gustos musicales, etcétera. Pero es que además tiene su toque, tiene su magia en el estudio produciendo, y bueno, pues así ha salido, ¿no? Mucha parte del sonido de ese disco, del sonido de Cofein, es gracias a Sergio, eso por supuesto.
Y luego
cuando ya estaba todo rodando, y bueno, pues esto, si hay que grabarlo, necesitamos banda. Y yo le comenté a David y le digo: a ver, yo conozco a Lucho y Alberto, que son batería y bajista respectivamente, precisamente del mismo grupo, del mismo equipo de baloncesto que jugábamos en Madrid, en el que estaba Gabriel, que hemos comentado antes. O sea, éramos...
Que no los conocías como músicos, los conocías como deportistas.
Efectivamente. Hombre, les conocía como... sabíamos que éramos músicos todos, o casi todos, porque de hecho se llamaba la pachanga del metal, porque éramos todos del mundillo. Los que no eran músicos eran o periodistas, también del rollo, pues no sé si conocerás tú a David Esquitino.
Sí, de Corsarios del Metal.
Eso es,
sí.
Bueno, pues David Esquitino también era de este grupo, y bueno, pues Pablo del TNT, el que tenía el TNT en Madrid, el bar, sí, que siempre ha estado ligado a la música y al metal, y bueno, pues éramos todo gente de ese mundillo. Pues yo le dije a David un día: bueno, yo conozco a esta gente, yo creo que van a encajar perfecto, porque como personas son inmejorables, o sea, son geniales, y como músicos me consta que también, o sea que... Y bueno, pues se los presenté y vamos, perfecto, a la primera, y bueno, y es el día que estamos, bueno, pasado mañana vendrán aquí, ya somos banda,
sí.
Ya tiramos todos a una, ya tenemos todo, tiramos todos con una ilusión como si fuera, como si hubiéramos empezado todos en el minuto uno a, o sea, no es como una banda y dos mercenarios que vienen a los conciertos y tocan en directo y no sé qué, no, ahora ya se siente, por lo menos entre nosotros se siente como banda, y bueno, pues la idea es lo que te decía antes, que sea una banda estable y que para el siguiente disco...
¿Se hace un poco extraño el hecho de estar empezando de nuevo un proyecto después de tantos años en la música? ¿O al final es, vamos a decir, el pan nuestro de cada día, ¿no? Que los músicos estéis ahí en una carrera que es de fondo y siempre abiertos a volver a comenzar en cierta medida, ¿no?
Hombre, está claro. Y además a mí empezar cosas nuevas siempre me gusta, ¿eh? Siempre me ha gustado. No he trabajado en muchas cosas. En todos los años que llevo en la música no he trabajado en muchas. Han sido muy pocas, contadas con los dedos de una mano. pero me ha gustado mucho. Ha sido raro, sobre todo ha sido raro componer con alguien que no sea Robert.
Sí.
O sea, eso ha sido rarísimo. Pero muy bien, pero muy, muy a gusto, ¿eh? Ha sido una experiencia muy, muy grata y muy... Yo lo he disfrutado muchísimo, me he divertido muchísimo porque son personas tan diferentes mentalmente, o sea, a la hora de componer, a la hora de pensar, a la hora de... Que bueno, lo he disfrutado mucho. O sea, es como... No sabría qué comparación hacerte, ¿no? Pero es como empezar dos cosas totalmente diferentes, ¿no?
Y bueno, alguna vez que tenéis el disco en la calle, siempre están las manidas comparaciones. No sé si sonáis a algún grupo, porque lo que mola es el original, ¿no? Aunque claro, sí. Eso es complicado. Bastante es tener las condiciones y las cualidades musicales para hacer algo bien. Luego ya, si encima eres capaz de hacer algo original, diferente, que tenga un sello... Ya eso es tremendo, ¿no? Y siempre están los críticos para empezar a hacer una crítica y decir, bueno, tienen este sonido, suenan como este, sí. Como tal banda, como cual.
Bueno, a ver, si nos fiamos de las críticas y si empiezas a coger críticas de las que han salido hasta ahora, que por cierto agradecer a todo el mundo porque todas han sido fantásticas, yo creo que lo menos que nos han puesto es un 8.
Falta la mía.
Falta. Bueno, hasta ahora todas han sido maravillosas, pero vamos, desde meterte casi en el AOR hasta llevarte a, yo qué sé, a lo más cañero, sí. O sea, cada uno lo compara con lo que dentro de sus gustos se parece más a ti. Pero claro, si tú lo más duro que has escuchado es hard rock, pues y te gusta y en realidad te gusta esto, pues lo vas a comparar con algo hard rockero y vas a decir que esto suena a hard rock potente y melódico, no sé qué. Si tú solo has escuchado desde metal extremo hasta heavy metal o power metal, pues te van a comparar con otra cosa, pero vamos, te puedo decir que desde han comparado desde, yo qué sé, desde Camelot hasta Symphony X, hasta, bueno, no sé, un millón de cosas diferentes. A Yngwie Malmsteen, por ejemplo, el Circle of Time, mucha gente dice que tiene un rollo, un tufillo a Yngwie, que yo me encanta, porque para mí Yngwie es Dios, ¿no? Pero bueno.
Pues ya me alegro de encontrar a alguien que le gusta, porque llegó un tiempo en que parecía que estaba de moda criticarle.
Ah, bueno, pues ya sabes, las modas, a mí las modas me dan un poco igual. Sí. Y luego lo último que he oído bastante, que me ha sorprendido, eso te lo he comentado también a micro cerrado, sí. Y me ha sorprendido porque yo no les conocía, y bueno, me da un poco de vergüenza decir que no les conocía, porque bueno, ahora después de escucharlo digo, joder. Pero nos han comparado bastante con Nocturnal Rites, con la última época de Nocturnal Rites. Y a raíz de que lo he visto comparado en varios sitios, y digo, joder, pues yo no les conozco. Y se lo comenté a David, oye, yo no conozco a estos tíos. Y dice, joder, tío, pues son... Dice, a mí me encantan. Y la verdad es que me puse el disco y digo, pues sí, sí, sí sonamos a esto. De puta casualidad, por lo menos por mi parte, porque ya te digo que no los había oído nunca. Pero vamos, pero sí, 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 sí sonamos. Es el rollo metal, melódico, sueco... Y además, pues sobre todo en el último disco de estos, de Nocturnal Rites, más moderno, o sea, con sonidos más modernos, más fresco, más... Y bueno, ese es el rollo. Pero también es verdad que en todas las críticas, lo que ha dicho todo el mundo, y es algo con lo que estamos muy de acuerdo y es algo que nos gusta, es que es tan variado que no... Sonamos a Coffein, o sea, lo que hemos conseguido sí. Es que suene homogéneo...
Hay un estilo, ¿no? Que es el vuestro.
Que suene homogéneo en nuestro rollo. Pero canción por canción las separas y suenan a cosas muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, vale. Bueno, cualquier cosa, cualquier comparación que venga, mientras sea...
Positivo que sea positivo, con bandas internacionales, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Sí, bueno, eso, sí, ¿no? Tú ya me conoces,
sí.
Ya me has entrevistado unas cuantas veces, ya sabes cómo pensábamos en Airless y sí. Aquí es exactamente lo mismo. Nosotros queremos hacer música como la de fuera, sí. Entrecomillado, ¿no? Como lo que escuchamos, porque al final a nosotros nos gusta la música que se hace fuera. No quiere decir que no te guste la de aquí o que tengas algo en contra de la música que se hace aquí. No, no, no.
Ahora
no.
Ya se hace de todo. Aquí,
yo lo he dicho, sí.
Hay bandas realmente muy buenas en muchos estilos, sí, pero sí, es verdad sí. Que siempre ha llegado todo muy tarde.
Sí, aquí. Sí. Bueno. Yo siempre, no me canso de repetirlo en todas las entrevistas, que en España hay bandas mucho mejores que nosotros, pero la inmensa mayoría suenan a banda española. Por mucha calidad, o sea, aunque tengan toda la calidad del mundo, ya te digo, mucha más calidad que nosotros, y aunque canten en inglés, que suenan a heavy español. Uh-huh. Y eso no es malo, eso es simplemente una característica, y es una característica de la música que nosotros no buscamos, que buscamos huir de eso. Nosotros lo que buscamos es que pinchen el disco en cualquier sitio del mundo que lo pinchen y no sepan de dónde viene. Y digan, hostia, pues esto puede ser europeo, puede ser, yo qué sé, lo que sea.
Pues bueno, la verdad que ahí está esa posibilidad también de salir. El gran problema está en que puedes gustar fuera, pero luego no hay infraestructura para salir.
Claro.
Que esa es la pena, ¿no?
Bueno, pero al final... tampoco tenemos el objetivo ni de triunfar ni de salir. Nos gustaría, es el sueño que tenemos, ¿no? Joder, pues aunque sea una vez en tu vida, ir a tocar a donde parece que les gusta. Uh-huh. Pero bueno, pues si se llega bien y si no se llega, pues haremos otro disco, porque es lo que nos gusta y ya está. No. Ya somos mayores, como para... Cuando tienes 20 años quieres comerte el mundo y dices que sí o sí yo saldré y acabaré... Ahora, bueno, ya eres mucho más realista.
De cómo están las cosas, pero sin embargo es un poco... No sé si... Frustrante no es la palabra, porque al final tú te lo tomas que es algo que ya nos gustaría a muchos, ¿no? Por ejemplo, tener una trayectoria como la que podéis llevar vosotros. Pero sí que es verdad que me llegan bandas de fuera que precisamente no tienen el nivel que tenéis vosotros y sin embargo pueden permitirse el hecho de vivir de ello, de tener una reputación mayor dentro de lo que es el mundillo, vamos a decir así, y... romper ese cascarón es muy complicado, claro.
Bueno, pero es que vivimos en el país que vivimos. Y hemos crecido en la cultura que hemos crecido. Y sí. Bueno, pues es algo intrínseco a la nacionalidad que tenemos. No hay más, o sea.
Bueno, por cierto, que antes mencionábamos la colaboración de Gabriel, pero también está en ese Save Me la colaboración de la voz femenina de Esther.
Sí.
Algo también como muy, muy puntual, ¿no?
Sí, muy. Yo tenía, también era un capricho mío. Yo quería hacer un tema con voz femenina, un dueto con voz femenina. Y bueno, al final acabo siendo Esther, que es amiga de amiga, pero bueno, ahora ya amiga mía, amiga nuestra. Y que es una cantante no profesional, o sea, es totalmente amateur. Yo la conocí por medio de una compañera de trabajo muy amiga mía, que me enseñó un día, pero te estoy hablando hace 4 o 5 años, no sé cuánto. Me enseñó, mira, mi amiga Esther, mira cómo canta. Y me puso, joder, esto parece, o sea, parece una persona profesional, una persona que se dedica a ello. Y dice que va, pues esto es en su habitación. Y hace poco, hace un año así, vi también un vídeo suyo que había colgado en Facebook de ella cantando, sentada en su cama, un tema de, no sé si era de Amy Winehouse o de Adele o de alguna de estas. Flipé. Y cuando... pensamos en hacer una colaboración femenina, dije, oye, pues yo tengo que llamarle, y le llamé, y yo sabía que le iba a hacer muchísima ilusión, y a mí me iba a hacer mucha ilusión tenerla en el disco, y es como así ha sido. Al final el tema ha quedado como queríamos, o sea, un tema especial del disco que lleva la voz femenina, lleva más guturales que todas las demás, lleva una estrofa entera cantada en gutural, y es algo que nos ha gustado mucho, sí.
Bueno, la de Robert Rodrigo es en el tema más progresivo, ¿no?, del disco. De hecho ya tenía... varios solos, ¿no? De guitarra,
sí,
parece
sí,
que un poquito
sí.
La composición en sí, vamos a decir que deja un final, como suele ocurrir muchas veces en los discos, es o pones el tema más complejo al principio o al final, ¿no? En este caso lo habéis dejado al final,
sí,
y se
sí,
queda
sí.
Título a la obra.
Sí.
También precisamente ese hecho era ya lo que llamaba, que ya, bueno, un solo de Robert ya aquí
sí.
Quedaba brutal, un poco lo pedía, ¿no?
La canción. De hecho, está saliendo en muchas reviews o muchas críticas o muchos comentarios del disco, sobre todo en internacional, en extranjero, que toca en el disco también Manuel Seoane, porque así como Robert Rodrigo es mi amigo,
sí.
Y yo le invité al disco, David le invitó a Manu, porque es amigo suyo, es muy amigo, sí. De Manu, y Manu estuvo a punto de venir a grabar su solo hasta nada, o sea, hasta que le tocaba. Hasta que le llamó y le dijo, oye, el de Robert ya va a grabar su parte. Tú cuando... Y él, ya sabes, como está con Burdel King, con ha estado con Lujuria, con mil historias, y en el otro lado del charco, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues le dijo, mira, pues no va a poder ser, tío. No va a poder ser porque ni siquiera estoy en España. Así que, pues para la próxima vez lo hacemos, pero bueno, esta vez no va a poder ser.
Uh-huh.
Y ya te digo, esa canción estaba pensada para eso, para que fuera... la más compleja, la de estructura más compleja, la más, o sea, sin ninguna atadura. No me importa que el solo dure 2 minutos, no me importa que la canción no salga de 6 o 7, porque ya hemos hecho otras 9 que son de entrar a la primera y de que las puedes pinchar en cualquier sitio y no tienen problema de medida. En esta vamos a hacer lo que nos apetece, que es un tema para cerrar, que sea el grande.
Artificiales ahí, ¿no?
Eso es. Y así salió, y de hecho David compuso especialmente la parte en la que va el solo de Robert, para que cambiara, porque si has escuchado la canción te das cuenta que justo en la parte de Robert cambia totalmente el rollo, o sea, es como si fuera un paréntesis en medio, o sea,
sí.
Llegamos hasta aquí con una tralla
del progresivo ahí, ¿no?
Cambiamos totalmente la base y todo para que se note bien que esto es una cosa diferente, y luego volvemos a salir y seguimos con nuestro rollo. Y así fue, y se lo mandamos a Robert, y encima Robert, como estaba con él grabando el último tema que ha grabado para Lion Music de Beethoven, me parece,
sí,
que era,
ha hecho algunas piezas de música clásica.
Cuando me grabó el solo y me lo envió, dice, tío, como excusándose, ya lo siento, tío, pero es que estoy tan metido en lo clásico que lo que me ha salido es esto. Si no os mola, pues yo qué sé. Y claro, lo escuchamos y se lo puse a Sergio y a David y se les cayó así la mandíbula y dice, joder, hostia, qué barbaridad.
Sí.
No, déjalo así como está, que está perfecto.
¿No? Y se podría hacerlo de otra manera.
Y decían, qué hijo puta, ¿tú has visto qué precisión, qué técnica, qué va? Y bueno, nada, encantados. Nosotros quedamos encantados con el resultado. Yo encantado de tenerle a Robert en el disco porque sí.
Porque habéis estado muchísimo tiempo.
Claro, claro, no, y sí. Seguimos, joder, y yo estoy deseando verle el viernes ahí abajo del escenario también.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, has dicho que no queréis llevar muchas cosas grabadas al directo. Hay algunos arreglos de teclado, algunos
sí.
Muchas veces son colchones que incluso podrían... Yo no las echaría de menos en directo, creo.
Sí.
Bueno, cuando lo escucho tranquilamente en casa quedan de maravilla, uh-huh. Porque dan una ambientación, una envoltura que queda muy bien, ¿no?
Sí.
Pero luego en directo no creo que se deban echar de menos. Alguna vez sí que hay alguno un poco más presente,
sí.
pero como arreglo,
te puedo,
¿no?
Te puedo contar...
Sí.
Que en realidad cuando preparamos las secuencias para disparar en directo, todo lo que se oye de colchones y todo eso, probamos ensayando y vimos precisamente lo que estás diciendo tú, que muchas sobraban, que no, mira, en directo esto se puede defender con bastante menos de la producción que en el disco. El disco está producido, está muy,
sí.
Cada cosita puesta en su sitio y hace que suene así. En directo es complicado. Es complicado.
Hay que diferenciar las dos cosas, además.
Es complicado hacer que todo encaje tan perfecto como en el disco, porque no hay toda esa producción. Entonces dijimos, no, vamos a cargarnos la mitad o las tres cuartas partes de las secuencias y vamos a dejar lo que en realidad es protagonista en el disco de secuencias, no lo que va escondido, lo que es protagonista, las cuerdas que van por arriba, las cuerdas que hacen una melodía que tiene que estar, y eso es lo que llevamos, al final lo que llevamos en directo es eso. Llevamos las voces de Isolated, porque son unas voces de tabernero, de
sí.
Que esas no se pueden hacer en directo. Y poco más, o sea, en realidad...
Pero algo que no haga perder la naturalidad y la...
Eso es.
Aunque supongo que la banda en directo también será más cruda, claro.
Sí, sí, bueno, pero vamos, intentamos sonar lo más parecido al disco. O sea, lo más potente... Sí, sí, intentamos hacer lo que hay en el disco.
Una pregunta muy típica, pero que te la quiero hacer por curiosidad. El nombre de la banda, ¿por qué Cobain?
Muy típica, porque sí. Todo el mundo lo pregunta.
Todo el mundo lo suele preguntar. Sí, sí. Yo no lo hago muchas veces porque digo, bueno, pues algún nombre habrá que poner.
Sí,
pero sí.
Sí
que es verdad que a veces me ha sorprendido bandas que yo no le he preguntado y luego en otras entrevistas lo ves y resulta que tiene una historia.
Sí, no, bueno, a ver.
Otras veces no, ¿eh? Otras veces... Pues...
A ver, la historia... De hecho, Cobain iba a ser el tema que salió de single, Fragile. Iba a ser Cobain, se llamaba Cobain en su día.
Sí.
Y era el tema habla sobre, muy metafóricamente y tal, pero habla sobre una prostituta.
Uh-huh.
Y dijimos, pues que se llame Cobain, la tía. Y bueno, en principio durante mucho tiempo de la grabación se iba a llamar Cobain. Y la banda se iba a llamar Circle of Time. O sea,
iba a ser al revés.
Sí. Y hasta que dijimos, joder, no, a mí nos gusta tanto Cobain para la banda que se va a llamar Cobain. Además es diferente, Circle of Time es, en cuanto lo ves ya sabes de qué va, más o menos de qué va el grupo. Y sin embargo Cobain, tú si solo ves el nombre no sabes si eso es rock, si es pop, si es jazz, si es... Era algo que nos gustaba, jugar un poco al despiste, ¿no?
Un poquito pero la ambigüedad.
Sí, eso es. Pero en realidad lo que viene, de dónde viene, eso es una palabra inventada. Queríamos que fuera una palabra inventada, que no... Porque es más fácil para registrarla y porque no hay ningún grupo que
se llame
así.
No significa nada.
No, en realidad es una mezcla en inglés de café y cocaína.
Uh-huh.
Y intenta hablar, o sea, intenta resumir un poco. Un día bromeando en el estudio decíamos que, joder, nosotros un grupo de metal, sí, somos muy, muy macarras, muy no sé qué. Pero en realidad, de los tres que estábamos aquí, estábamos los dos guitarras y yo. No tenemos ninguna adicción. Y hasta que dice, joder, ¿cómo que no? Yo me bebo 6 cafés al día, 8, no sé qué. Y empezó la broma de, joder, pues mira, cafeína, pues somos adictos a la... Y de ahí salió. Dijimos, ah, pues mira, le podíamos llamar así. Pues venga, pues vamos a llamarle así. Y de hecho, de ahí salió. Un poco un juego de palabras, una broma entre el café y la cocaína, ¿no? Lo adictos, porque además coincidimos en eso los tres, que somos bastante adictos al café.
¿Se hace fundamental entender las letras? ¿O sería recomendable? Porque a mí, yo siempre que escucho la música, lo que me gusta es lo que suena, porque a veces incluso una buena letra, sin buena música,
sí.
Pierde y todo, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿hay algo trascendental que tengamos que saber? O bueno, no sé.
Bueno, no sé. A ver, si eres del que... Yo intento hacer letras, y he intentado en este, hacer letras un poco más... pues con sentido, o más, no sé si profundas. O sea, no hablar de lo de siempre, o no hablar solo de, no sé, de tópicos y tal. Pero bueno, yo creo que se puede disfrutar tanto sabiéndolas como no sabiéndolas. Hay temas desde que... la mayoría hablan son un poco temas un poco oscuros, un poco sobre desesperación, desesperanza, resignación, rabia. Luego pues hay el Life in a Showcase, habla un poco, es un poco crítica de metáfora y una crítica de bastante explícita, ¿eh? Uh-huh. Del tema de las redes sociales hoy en día, de cómo nos vendemos por nada y exponemos nuestra vida en una ventana que la ve todo el mundo,
sí,
y encima
primero
nos
llegó
gusta.
El Gran Hermano, nos entrenaron y luego todo, y luego, bueno, que yo no lo veía,
sí.
Y luego llegó el hecho de querer practicar cada uno con su propio Gran Hermano.
Eso es. Y eso es, al final sí que hay un poco de, no sé, a mí me ha gustado siempre escribir letras que sean un poco personales. Uh-huh. Y muy poco explícitas. O sea, cada uno la puede llevarse eso que digo. Hablo más que nada de estados de ánimo y de sentimientos a su propia historia.
Bueno, ¿y cómo es compaginarlo con la otra banda que tienes también? Que pues te voy a preguntar por ella, que ojalá que algún día estemos aquí presentando también
seguro,
algo.
No lo dudes.
¿Cómo es compaginar los dos grupos ubicados están en Madrid, ¿no?
Sí.
Tú, sin embargo, estás aquí.
Sí.
¿Cómo es compaginar dos bandas y encima no estar allí?
Bueno,
lo bueno es que hoy en día no tocas conciertos, no hay conciertos todos los fines de semana, ni, no hay una gira larga.
Bueno, no, pero fíjate que la semana pasada tocamos con Coffein en Madrid,
sí.
Esta semana tocamos aquí en Bilbao. Y en dos semanas toco con Outreach, con la otra banda, en Madrid. Uh-huh. O sea que
al final sí hay actividad.
No es mucha, sí. ¿No? Pero claro, queremos que algún día llegue a ser. Y bueno, pues ¿cómo se lleva? Pues bien, no, es que yo me he tirado 8 años en Madrid ensayando con Erles,
sí,
aquí en Bilbo. Entonces sí. Yo ya sé lo que es, no hay mucho problema, o sea... Hombre, es problema. Ahora es más problemático porque ya sabes, cuando tienes una hija, cuando tienes familia,
sí.
Te cuesta más separarte de esa familia, aunque sea solo un día, ¿no? A la semana. Pero bueno, se lleva. Con Auschwitz todavía no nos hemos metido a ensayar demasiado. Ellos sí están por su parte. Estamos preparando un EP que queremos grabar cuanto antes, porque bueno, yo te adelanto que va a sorprender, que uh-huh. Va a sonar muy 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 bien.
O sea, que está en breve lo vamos a tener.
No, todavía tenemos que grabarlo.
Vale.
Pero bueno, esperamos que antes de mitad de año esté grabado y fuera, porque lo que queremos es presentarnos, porque de momento no tenemos carta de presentación más que, o sea, solo tenemos que pedir a la gente que se fíe de que somos buenos. De hecho, tocamos el día 18 en Madrid. Y simplemente por nuestra palabra, no, de verdad que somos buenos. Pero claro, no hay nada que enseñar, pero en breve habrá, y ya te digo, yo creo que va a sorprender.
Vamos, cuando tenías una banda en Vizcaya, vivías en Madrid, ahora que tienes bandas en Madrid, vives en Vizcaya. El círculo del tiempo.
Efectivamente.
Sí, el círculo del tiempo.
Efectivamente,
eso es. El trabajo de Coffein, debut de esta banda que hoy hemos presentado aquí con Iñaki Lazcano. Pues bueno, Iñaki, que para mí un placer haberte tenido aquí una vez más.
Lo mismo, para siempre, mí más.
Siempre lo va a ser, que tienes las puertas abiertas. De hecho, en cuanto me dijiste, yo aquí no tengo ninguna pega en que vengas, sí. Cuando tengas algo que presentar, se busca el hueco, nos pasamos de la hora. Al fin y al cabo somos Radio Libre y y podemos permitírnoslo.
Muy
y que
bien.
Para mí es un auténtico placer y ojalá que por lo menos, no sé, poder estar en parte a la altura de alguien a que realmente a mí me parece que tiene unas condiciones y que admiro como vocalista. Que
pues
a mí,
muchísimas gracias.
No, o sea, es que es así porque además escucho muchísima música. Hay muchas más bandas que por supuesto me gustan. Tengo la suerte de llegar además a muchísima más música de la que puede llegar un común de
sí,
los mortales,
sí, sí.
Vamos a decir. Me parece que hay gente muy buena, pero tú estás entre ellos y lo sabes. Así que un auténtico placer tenerte aquí.
Gracias,
y si
gracias.
Me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes decir.
No importa, venimos otro día y
sí.
Hacemos otra. No, nada, sin más, recordar que estamos el viernes en la exposición de Unai Endemaño y tocando con...
Que la gente se pase por ahí.
Eso es, tocando con Evil Killer, va a ser conciertazo. Nosotros venimos con muchísimas ganas. Evil Killer estamos seguros de que también. Bueno, de hecho lo sabemos. Y tanto Unai como la gente que lo está organizando está con unas ganas tremendas. Uh-huh. Así que...
Y además que puedan ver esas pedazos de fotos de Unai.
Eso es un fotógrafo
de verdad.
No, es un evento completo.
Digo un fotógrafo de verdad. Otros hacemos lo que podemos. Vamos. Bueno, Iñaki, pues ¿qué ponemos para terminar?
Ahora tienes que elegir tú. Yo ya he elegido una.
Yo elegí la primera. Y Soleil la he elegido yo. yo sí... Bueno...
No, di tú.
Yo pondría la última, aunque igual no sea la más representativa, porque es un poco...
Entonces diferente. Nos vamos a ir mucho más de hora, no, pero por nada. Mí perfecto.
Pero ya yo no estoy aquí rajando tampoco y la música se queda sonando.
Por mí perfecto, vamos a por ella entonces.
Da título a la obra y por algo es también, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí.
Pues vamos con ese Circle of Time, la pista número 10, que es la que cierra precisamente este trabajo de Cofein. Y por nuestra parte, pues nada más, gracias por la escucha. Que volvemos a estar con vosotros el sábado de 11 a 1 del mediodía en directo, donde ya sabéis... Y seguidnos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.